Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM y en la www.genteradio.net. Hoy es miércoles 20 de septiembre del año 2023 y la vida sigue igual, menos en el Congreso de los Diputados, porque ayer se estrenó los plenos multilingües, como la educación, bilingüe, trilingüe y cuatrilingüe. Coalición Canaria se suma a la mayoría progresista, entre comillas los de progresista, sumando el voto número 179, que escenifica claramente que la investidura del señor Sánchez parece que es un hecho. Vox abandona el Congreso después de haber utilizado los pinganillos y los deposita en el escaño del señor Sánchez. Esperpéntico lo que ocurrió ayer, por lo menos la salida de Vox, que creo que fue un gravísimo error. Pero la política de este país se centra en eso, en gestos. Es como un meme continuo, es como una red social. Mientras tanto, los problemas de los españoles siguen estando aparcados, esperando que se constituya un nuevo gobierno. El PP se estrena también en los plenos multilingües y el señor Semper utiliza el euskera ante la mirada extraña de sus correligionarios, porque hubo gente del PP que se sorprendió. Y los de Vox abandonaron, esta vez sin performance, por la puerta de atrás el Congreso. La sesión de ayer, ¿qué trajo para el progreso de este país? Pues bueno, que vamos a gastarnos una pequeña cantidad de dinero más en algo que para algunos es un gesto de progreso. Para mí es escenificar que España es multilingüe, que lo sabíamos ya, que España es plural, que creo que lo sabemos todos también, pero por esta senda difícilmente vamos a encontrar la cohesión tan necesaria para avanzar como sociedad. Pero bueno, hay algunos que están muy a favor de lo que ocurrió ayer. Yo creo que era un gesto innecesario, precipitado, urgente, cuando no lo era, y que realmente este país está necesitado y hay muchísimas más prioridades que no están siendo atendidas por este gobierno en funciones, ni que les preocupa a los que hemos elegido como nuestros representantes. Mientras la Unión Europea demora la decisión sobre el mismo extremo, el uso de las lenguas cooficiales españolas en el Parlamento Europeo, y también son testigos de la visita del líder laborista del Reino Unido, la Gran Bretaña, al señor Macron en París, pidiendo una segunda oportunidad, el repensar y el renegociar las condiciones del Brexit, que la mayoría de los británicos están entre muy y muchísimo arrepentidos. Junqueras aprovecha la situación, la coyuntura del pleno del Congreso de ayer para visitarlo, pasearse por Madrid con sus correligionarios de Esquerra Republicana de Cataluña y se descuelga con unas declaraciones que a mí me llaman muchísimo la atención, porque ahora empieza la carrera para apuntarse quién es el que presiona más al señor Sánchez, si Junts o si ERC. Pues bueno, la declaración del señor Junqueras no tiene desperdicio, pero entre otras cosas y otras lindezas nos afirma con rotundidad que la amnistía es uno de los temas que ya estaba negociado con el Partido Socialista Obrero Español del señor Sánchez. Algunos le llaman Partido Sanchista de Obediencia Extrema, que estaba pactado hace un mes. Es decir, que ellos son los que han llevado la bandera de la amnistía a las negociaciones para la gobernabilidad del país llamado España. Mientras tanto, PP y Vox siguen pisando los palitos y haciendo cosas que podían hacerlo mejor. A mí no me llama la atención, pero el país lo pone en sus titulares, que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y por Vox, el titular es recortan en educación pública. Claro, si sigue usted leyendo la frase o el titular o el desarrollo de la noticia, lo que han hecho las comunidades de PP y Vox es reforzar el apoyo a la educación pública a través de centros concertados. ¿Pero saben por qué? Porque en las comunidades autónomas que gobiernan PP y Vox hay carencias de centros públicos, porque hace años que el Estado no apoya a las comunidades autónomas, o las comunidades autónomas no invierten en nuevos centros educativos, como pasa aquí en Canarias. Entonces, claro, el titular es muy sabroso, ¿no? PP y Vox en sus comunidades recortan en educación pública. No, no recortan en educación pública. Recortan en los centros públicos, no porque quieran, sino porque no hay centros públicos y tienen que apoyarse incrementando el dinero público que se invierte en educación pública a través de colegios concertados. Pero bueno, ya saben ustedes que las noticias hay que leerlas y releerlas. El Banco de España, pues lee y relee los datos que el INE le aporta y que los indicadores económicos aportan. Y aunque la previsión es de crecimiento para la economía española para el año 2023-24, recorta un poco el porcentaje de crecimiento. Y lo que es más preocupante aún, aunque el Banco de España normalmente se suele equivocar un poco y siempre en negativo, ¿no? Pero nos anuncia un incremento de la inflación sobre los alimentos de un 4% en los próximos meses. Como si no hubiera poco ya, pues un poquito más. En el ámbito internacional, mientras que Zelensky viaja a la ONU para asistir al Pleno de las Naciones Unidas, a la Asamblea de las Naciones Unidas, se abre otro frente bélico en la antigua Unión Soviética. En este caso, un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, centrado en un nuevo Donbass, que el nombre es como de aquella manera, ¿no? Es decir, vamos a hacernos expertos en geografía de esa zona. Ahora se trata de la zona de Nagorno-Karabaj. Quien lo conozca, que levante la mano, porque nos van a poner todos los sitios raros en el país, en el mapa de Europa. Pues insisto, nuevo conflicto bélico. Azerbaiyán ha atacado en la zona de Nagorno-Karabaj y Armenia le pide ayuda a Rusia porque es el responsable o el que tiene bajo sus cometidos el de tener pacificada la zona, porque son antiguas repúblicas socialistas soviéticas. Pues ya saben ustedes que los conflictos tienen un origen y siempre suelen ser los mismos, o religioso o étnico. Aquí están mezclados los dos, y la ambición de un país sobre otro. Acuerdo en extremis para que no abandonen las seleccionadas femeninas del fútbol español la concentración tras la convocatoria de la nueva seleccionadora nacional, que se mantiene en el puesto después de la reunión urgente que se celebró ayer en la concentración entre el señor Francos, presidente del Consejo Superior de Deporte, y las seleccionadas, donde entre dos de las partes, creo que también la federación estaba representada, llegan a un acuerdo in extremis para crear una comisión mixta entre las tres partes, gobierno, federación y jugadora, donde el objetivo será estructurar de nuevo la Federación Española de Fútbol, quitando las reminiscencias de la época de Rubiales y anteriores. Bueno, tan solo dos de las 23 convocadas han abandonado la concentración por no encontrarse con fortaleza suficiente para enfrentarse a los partidos que vienen de camino. De todas maneras, parece que se van a salvar los muebles y los partidos se van a celebrar a pesar de la situación tan extraña que viene produciéndose en el fútbol femenino español. Las suecas, que eran uno de los rivales que tenían que presentarse, le ofrecieron a las españolas el sumarse a su protesta, porque creo que en Suecia tampoco andan muy diferente de que andamos aquí en España con respecto a las estructuras federativas del fútbol. Y aumentan las niñas afectadas por el caso de manipulación de las fotos de menores de edad en Almendralejo, el pueblo extremeño que está siendo pues caldo de cultivo de la muestra de la inteligencia artificial, lo dañina que puede llegar a ser su mal uso. Las nuevas tecnologías siempre llevan esto, y lo que a mí me refuerza cada vez más es que el ser humano no puede depositar toda su relación social en torno a una aplicación digital. La presencia de las personas con personas, la piel con la piel, la mano, la mirada, el olor, es fundamental. Las relaciones humanas tienen que evolucionar, pero hasta un punto. Ya son 11 las niñas que han denunciado la manipulación de su foto para incorporar contenidos sexuales y su difusión a través de las redes sociales, grupos de WhatsApp e incluso la llegada a Internet. Los manipuladores de las fotos son mayoritariamente, por no decir su totalidad, está investigando la policía, menores de edad, con lo cual las repercusiones legales que vayan a tener no sé si serán suficientes como para corregir estas conductas. Lo que está claro es que la educación tiene que entrar de lleno en este tipo de cosas y la legislación está llegando tarde, como casi siempre. En el ámbito autonómico y local, la cuna del alma vuelve a la actualidad. ¿Por qué? Porque la nueva Consejería de Transición Ecológica, dirigida por el Partido Popular, volverá a pedir informes a los promotores para intentar desbloquear el proyecto del municipio de Adeje. Esto al final será una realidad, pero la imagen que hemos dado y que estamos dando, pues de una inseguridad administrativa, no digo jurídica, bastante, bastante penosa. No puede ser que proyectos tan importantes de inversiones privadas que afecten al futuro en positivo o en negativo a la isla de Tenerife y a esta comunidad autónoma tengan que estar tantísimo tiempo en el candelero después de haber estado durante un proceso habitual de años para obtener las licencias. Una vez que estas se hayan obtenido y se haya puesto la primera piedra, llevemos prácticamente 2 años en esta situación. Esto no dice nada bueno de nuestra administración pública. Abiertos los accesos del Teide por la Orotava y por la Esperanza. Ayer Rosa Dávila, en una nota, en una rueda de prensa, nos informó a todos los canarios, a todos los tinerfeños, que el Teide podía volver a ser visitado. El Parque Nacional queda abierto por sus 2 accesos de la Orotava y la Esperanza, pero con limitaciones. Aún no están repuestos todos los quitamiedos de las carreteras. Se han hecho un esfuerzo para poder abrir al tráfico esta infraestructura, pero, insisto, con limitaciones. Y además, no se precipiten como cuando viene la nieve. El monte va a seguir quemado durante muchos años y las fotos ya ruedan por ahí, por las redes y por los grupos, así que no pasa nada, vamos a tener tiempo de subir poquito a poco para ver el daño que se le ha causado a la corona forestal de nuestra querida isla. También el Cabildo simplifica los trámites para la recogida de pinocha. Habrá que ver si hay demanda suficiente para tener nuestros bosques limpios y no volver a llenar de pólvora el suelo, pólvora entre comillas, lo de pólvora. La Palma también estrena hoy la nueva carretera sobre la lava. Alivia las comunicaciones tras 2 años de la erupción volcánica. También Anselmo Pestana aprovecha la ocasión del aniversario de la erupción para informarnos a todos que el gobierno de España, el gobierno de Estado, del Estado, ha movilizado un total de 640 millones para la reconstrucción de La Palma. El dato debe ser verdad y contablemente pues debe haber hecho bien la suma. Pero lo que no hace es un desglose pormenorizado en qué se han invertido o en qué se van a invertir, porque no dice que se hayan invertido, se han movilizado. Movilizado es ponerlo de un sitio a otro, a lo mejor no han llegado al destino que tenían que, para los que habían sido movilizados, ¿no? Lo que la realidad de La Palma nos dice es que probablemente en esos 640 millones hayan incluido pues todos los gastos de los viajes que se produjeron durante la erupción para los distintos ministerios y el presidente del gobierno, ese falcón llena de queroseno, esos gastos de seguridad, para pues estarán incluidos ahí, ¿no? Y no dice cuánto ni cuándo se van a realizar los proyectos, pero sí dice que se han movilizado 640 millones. Hablen con los verdaderamente afectados, que son pocos, ese es el problema quizás, que no son muchos los que quedan afectados. Hablaban de 7.000, 8.000 personas afectadas. Pero entre una cosa y la otra, pregúntenles cuántos han recibido los 30.000 euros que le iban a prometer o les prometieron que les iban a dar para reconstruir sus casas. O pregúntenle dónde están los proyectos de nuevas urbanizaciones, nuevos pueblos, reorganizando La Palma. Pregunte dónde están a los afectados. Pasa que el palmero tiene una resiliencia y una empatía, yo no sé. La verdad es que son unos héroes. El Cabildo de Tenerife busca soluciones a la situación de abandono del polígono industrial de Güímar. Hace años que este polígono viene siendo infrautilizado y está bastante en desuso. El consejero del Cabildo, Manuel Fernández, cuya área de responsabilidad también entra en lo industrial, se reúne con los industriales y los empresarios de la zona. Y después de una larga reunión, pues llegan a la conclusión de que el Cabildo abanderará la creación de un organismo tripartito o cuatripartito o quintopartito. Habrá que meter a los 3 ayuntamientos, ahora Focandelario y Güímar, habrá que meter distintos sectores empresariales, habrá que meter seguramente a los sindicatos, no sé a cuántos se meterán, ¿no? Pero el Cabildo va a abanderar un organismo que va a servir para reimpulsar el polígono de Güímar. Mal empezamos si lo que hacemos es montar una comisión. Esa es la mejor manera de que duerman los sueños de justo los problemas. Vamos a ser valientes y vamos a ponerle el cascabel al gato. El polígono industrial de Güímar necesita un impulso hace muchos años. Y si tienen la intención de hacerlo, háganlo, pero háganlo bien, no creando organismos, que a lo mejor hace falta, pero creo que no es la mejor de las maneras de impulsar. Y en medio de la polémica del fútbol femenino, el Granadilla Egatesa pasa a llamarse Adeje Tenerife Egatesa y además cambia de sede de Granadilla a Adeje. Podían haber aprovechado la ocasión y haber unificado el fútbol masculino y femenino representativo de la isla de Tenerife. Y aunque el origen del fútbol femenino en Granadilla es una realidad, igual que se va a Adeje, se podía ir a Tenerife. Pero aquí hay una cosa que siempre es común en todas las organizaciones de seres humanos: los egos, el afán de protagonismo, el mirar por uno en vez de por el colectivo. ¿por qué el Tenerife, el Club Deportivo Tenerife y el Granadilla no habían llegado a un acuerdo y el Tenerife ha montado una sección femenina de fútbol en vez de haber unificado el representativo insular? Si ahora además se lo llevan a deje. Poderoso caballero don dinero, pero qué desgracia que el ser humano sea tan ególatra y tenga tanto narcisismo que repartir por este mundo. Bueno, pues nada, yo me hubiese alegrado que hubiese unificado el Tenerife con el Granadilla, pero no. Vamos a seguir teniendo dos clubes, uno masculino y uno femenino, con lo cual poca unión vamos a tener para proyectar la isla de Tenerife como algo unido. Paramos aquí el repaso de las noticias o la selección que les he hecho para que ustedes estén lo mejor informados posible. Ahora pasaremos a comentarlas con algunos de nuestros queridos colaboradores y analistas. Pero antes de eso, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos en el norte intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a últimas horas, cuando no se descarta alguna lluvia débil, ocasional y dispersa en medianías, especialmente del nordeste. En el resto de la isla, cielo poco nuboso con intervalos de evolución durante las horas centrales del día. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en el nordeste. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 27 en Candelaria y 25 en La Laguna. Viento moderado del nordeste, algo más intenso en el extremo noroeste y en la vertiente sureste durante esta mañana. Brisas en las costas del oeste, en cumbres centrales, viento moderado de componente oeste tendiendo a noroeste flojo al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues antes de entrar en debate y confrontación de ideas con mi querido amigo Fernando Rispero, que hoy le toca, es miércoles, le toca debatir conmigo la actualidad, recordarles que hoy celebramos el Día Internacional del Deporte Universitario, el Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento, que esta deberíamos hacer una pausa y reflexionar de verdad, porque en este país cada día tenemos menos libertad de expresar nuestros pensamientos. Pues bueno, hoy celebramos el Día Mundial de esa libertad, que ha tardado mucho tiempo en conseguirse, pero que tenemos que defenderla, al igual que debemos de defender muchas otras libertades que están mucho más de moda. Así que yo reivindico hoy celebrar realmente el Día Mundial de la Libertad de Expresión del Pensamiento. Y como no, recordarles que hoy es el Día Mundial de la Paella. No del arroz con cosa, de la paella. Felicidades a Eustaquio y Pacio Asiano, Juan Carlos y Fausta, que hoy celebran su santo. Y pues ya tenemos al otro lado de la línea a don Fernando Ruiz Pérez, con lo cual, buenos días, Fernando.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Sabe usted hacer paella?
Pues mira, yo hago un arroz muy bueno. Yo no lo llamo paella.
Haces muy bien, para no ofender a ningún valenciano que se ofende, que no, son unos ofendiditos de la paella.
Vamos a ver. Yo hago un arroz muy rico, le echo mis ingredientes, los que yo considero, me salen muy bien, yo le tengo picado el punto al arroz y me sale muy rico, pero lo que lleva mi arroz no es lo que lleva la paella.
Claro.
Entonces yo, como no quiero ofender a nadie, pues yo a eso no lo llamo paella, lo llamo arroz. Arroz al estilo Fernando. Y ya. Y cada uno que lo pruebe, que lo deguste, que me dé su opinión, su nota. Y si es un aprobado, genial, y si no, pues con el arroz, como con toda la gastronomía, de lo que se trata es de ensayo-error. Tú pruebas, un día le echas una cosa, queda rica, al otro día le echas otra cosa, uy, esto no le va muy bien, y así.
Pues yo soy un forofo del arroz, pero de luego la paella no es la mejor manera, a mi paladar, de preparar el arroz. Hay cientos de maneras de hacer arroz que a mí me gustan más. Y ese del arroz con cosas, que algunos lo utilizan descalificando esa parte de la gastronomía, hay arroz con cosas que están de salirse.
Sí, desde luego.
Pero bueno, hoy celebramos el Día Mundial de la Paella, así que vayan a internet, vean las distintas recetas de paella y que sepan que la paella es el recipiente. Sí,
tenemos un chico aquí en Tenerife, Aray Martín, que es especialista en arroces, no en paella, en arroces.
En arroces.
Y ha ido en varias ocasiones al campeonato del mundo de arroceros y ha quedado en buena posición. De hecho, no hace mucho estuvo allí y creo que estuvo entre los finalistas, con lo cual tenemos aquí en Tenerife a un chiquito, además es joven, es un cocinero joven, que hace muy buenos arroces. Aray Martín.
Pues nada, un saludo para Dai Martín y que venga un día a contarnos alguna receta de arroz, porque yo de verdad es que soy un forofo del arroz, me encanta el arroz. Yo creo que ni ninguna manera de preparar el arroz que a mí no me guste. Sí, no. Partiendo de aceite, ajo, sal y agua, con el arroz blanco de toda la vida, a lo que quiera, a lo que quiera, me encanta.
A mí me gusta el caldoso, el negro,
está
el
todo bueno.
Chocarra, o sea, me gusta todo.
Está todo bueno. Pero también, oye, ya que estamos hablando de gastronomía, que la sección de gastronomía son los viernes, y además este viernes no sé si vamos a tener, porque Mito se va de vacaciones a Madrid. Uh-huh. El arroz es muy importante, el tipo de arroz, que hay tanto tipo de arroz como de aceituna, como te metes en el mundo de eso y te quedas loco, ¿no? Hablo del arroz largo, el arroz bomba, el arroz basmati, el arroz. Hay centenares de tipos de arroz. Es impresionante la cultura del arroz.
Es increíble, sí, así es. Bueno. Y además, como tú bien dices, la sección de gastronomía son los viernes, seguramente de arroz hablaremos muchas veces en esa sección.
Seguro. Y además, siendo yo el forofo que soy del arroz, siempre lo pido. Escúchame, Fernando, todo el mundo va a hablar hoy del tema de los pinganillos y del esperpento de Vox abandonando el hemiciclo, de Sempera hablando vasco, que me parece, hay quien critique eso, que se vaya a hacer un poco de windsurf por la playa del mar, ¿eh? Porque vamos, que un tipo del PP hable en vasco con esa naturalidad y sin ofender, sino diciendo, mira, que es que yo lo sabía. Pues a mí me parece que entra dentro del... Bueno, pues ya están los peperos radicales criticando a su propio compañero. ¿Es para tanto lo que se ha montado? Esto deberíamos haber pasado por alto y centrarnos a lo mejor en que la manera de hacer las cosas debería ser un poquito más pausada y que a lo mejor esto se podía haber hecho hace un año cuando se propuso en un debate normal y sosegado, en vez de utilizar la presión de los independentistas. Yo por ahí podía entrar, pero ¿tú crees que es para tanto la que se está liando?
Desde luego que no, pero vamos a ver, que son lenguas oficiales, que no estamos hablando de que cualquiera llegue allí y empiece a hablar en un idioma que no está recogido en ningún sitio, que esas lenguas están recogidas en la Constitución y son lenguas oficiales del Estado, que no pasa nada por hablar euskera, por hablar catalán, por hablar gallego, que además son lenguas que por su parecido al español,
se entiende
en
bastante
la mayoría
bien.
De los casos, se entienden bastante bien, y si no, no pasa nada. Mira, este verano, estuve en Bruselas. Bruselas es la capital de la Unión Europea, como todos sabemos. Bien, hice un tour por el barrio europeo, nos enseñaron todos los edificios importantes, la sede de la Unión Europea, la sede de donde están los despachos de los europarlamentarios, bueno, y nos enseñaron un edificio, casi el más grande de todo el complejo de la Unión Europea, que es el edificio donde están los traductores, donde están los intérpretes. Es un edificio enorme, Diego, enorme. ¿Por qué? Porque en el Parlamento Europeo se hablan muchísimos idiomas, tantos como lenguas hay en nuestro continente.
24 lenguas oficiales en el Parlamento. 24 lenguas.
Y no pasa absolutamente nada. De hecho, la chica que nos estaba haciendo el tour, explicando todo el barrio europeo, era un intérprete. Él trabajaba de intérprete y además, por su pasión por la ciudad, por su pasión por Bruselas y por la Unión Europea, en los ratos libres se dedicaba a hacer tour por el barrio europeo. ¿A qué voy con esto? A que no pasa nada, porque en este país se hablen otras lenguas en ciertas comunidades autónomas. Si los castellanos, cuando conquistaron Canarias, hubiesen respetado en la lengua que los guanches hablaban, probablemente en Canarias también tendríamos dos lenguas oficiales cohabitando con absoluta normalidad y no pasaría nada, El problema,
a mí no me ofende ese tema, Fernando, lo que no entiendo es por qué coño se genera esa crispación en la política cuando tendríamos que darle una normalidad y hacer las cosas más naturales, que aprovechamos cualquier cosa para enfrentar al país contra.
Mira, yo te voy a explicar porque esto es como la teoría de la bomba de humo. Tú lanzas una bomba de humo, en ese momento todos se fijan en el humo que proviene de esa bomba de humo y todo lo que está pasando detrás no lo ve. El PP y Vox han lanzado la bomba de humo de las lenguas cooficiales, como han lanzado la bomba de humo de la amnistía, y mientras en Extremadura...
Bueno, lo de la amnistía... Escucha, lo de la amnistía no es una bomba de humo, ¿eh? Lo de la amnistía no... Esto sí, porque se ha puesto un postureo por los dos lados, ¿eh? BB y Vox, lo de ayer de Vox, me parece totalmente fuera de tono. Pero ¿por qué no hay nadie que ponga un poquito de cordura? Porque la amnistía no, Fernando, la amnistía no es una bomba de humo, la amnistía tiene un calado de fondo, ¿eh?
La amnistía, ya ha dicho el presidente del gobierno y sus socios de gobierno, que va a darse siempre dentro de la Constitución. Pero te decía...
Entonces no se puede dar.
Déjame que lo explique, que mientras la derecha nos suelta esa bomba de humo, nos tiene a todos pendientes de amnistía, de lenguas cooficiales y demás, ellos, por su parte, en aquellos gobiernos autonómicos donde ya están gobernando, como es el caso de Extremadura, donde gobierna Partido Popular y Vox, han eliminado la gratuidad del comedor en los comedores escolares de toda la comunidad autónoma. Y en ciudades como Zaragoza o Málaga, donde gobiernan, han subido la tarifa del agua casi un 40%. Casi un
40%. A lo mejor que estaba muy barata.
Y aquí en Canarias nos eliminan el impuesto de sucesiones y donaciones. Y eso, cuando tú eliminas impuestos, sabes perfectamente, querido Diego, que por otra parte va a haber recorte. Porque si tú dejas de ingresar un dinero, lo tendrás que recortar por otro lado. Estaremos muy atentos a los presupuestos que van a presentar, los primeros presupuestos de la era Clavijo, de esta segunda era Clavijo. Estaremos muy atentos porque te puedo asegurar que va a haber recortes en partidas y serán partidas seguramente sociales. Porque es el modus operandi de los gobiernos de derecha y ultraderecha que se están conformando en todas las comunidades autónomas y municipios de nuestro país. Y eso, querido Diego, de eso no se está hablando. Se está hablando de la amnistía, que puede ser importante, que no te digo que no, pero que ya el presidente del gobierno, el presidente Sánchez, ha dejado bien claro que será siempre dentro de la Constitución. Y se está hablando de otra cosa todavía más niña, y más bomba de humo, como es lo de las lenguas cooficiales de este país y el paripé ayer absurdo de Vox levantándose del Congreso cuando el diputado empieza a hablar en gallego.
A mí ya te digo, yo sinceramente no me considero un tipo muy de derecha ni muy de izquierda, pero sinceramente a mí esto me molesta por una sencilla razón, porque creo que no era la prioridad para este país, que hay muchos problemas muy superiores, que además el Partido Socialista Obrero Español en la anterior legislatura votó en contra de esto mismo, han cambiado de opinión, pero han cambiado de opinión no porque consideren que esto es bueno para el país, que lo pueden considerar, yo lo considero que es bueno, es positivo, pero con mesura, con orden, en su momento, no presionado, por exigencia de unos determinados grupos políticos, ¿no? Y sobre todo que creo que hay muchísimas prioridades más donde invertir 50.000, 100.000 o 150.000. Y como tú bien dices, sin hacer recortes, más que donde hace falta hacerlo, que es las cosas superficiales. Y si no hay dinero para la sanidad, para dependencia, para buenos profesores, para una justicia rápida, que cuando la justicia es lenta ya no es justicia, o cuando es tan lenta como es la española, mientras que tengamos esas carencias, el ponerle aire acondicionado a habitaciones sin techo es del género gilipollas. Y esto yo pienso que, aunque es interesante y es bueno, es ponerle aire acondicionado a una casa sin techo. Primero hay que poner el techo y después climatizar la vivienda, ¿no? Y estamos perdiendo el tiempo. Dice que son bombas de humo. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero de uno y de otro. Aquí no se libra ni Dios, en mi opinión, ¿eh?
No, claro. Lo que pasa es que cuando tú te sientas en una negociación y escuchas a ambas partes, pues la parte...
Te gusta más una que otra, es evidente. Te gusta más una que otra.
La parte que te... No, voy al punto de que la parte que te puede hacer presidente del gobierno, que te puede facilitar la conformación de un gobierno, en este caso de un gobierno de izquierda, de un gobierno progresista, pues te pone una serie de exigencias y una de ellas, y además, de manera inmediata, era aprobar la posibilidad del uso de las lenguas cooficiales del Estado en el Congreso y en el Senado. Muy bien, pues si esto es una cosa que se puede hacer en lo que tú crees, que hasta tú mismo dijiste que puede perfectamente encajar en nuestro sistema legal, pues a mí me parece bien. Creo que es un gesto que se podía hacer de otra manera, que a lo mejor se debía hacer en otro marco para no levantar suspicacia. Bueno, pero sinceramente creo que es una cosa que no tiene.
No hay que asustarse tanto.
Que desde luego se le está dando.
No hay que asustarse tanto, en eso estoy de acuerdo, que no hay que darle más importancia de la que realmente tiene, y que realmente la importancia que tiene es el momento en el que se hace, la urgencia que la que se hace y con el trámite que se hace. No te olvides que ha sido la mesa del Parlamento, la mesa del Congreso, la que ha aprobado y se ha empezado a usar antes de votarlo. Que sorprendentemente, y esto sí me gustaría comentarlo contigo, han sacado 179 votos a favor. Y cuando sale uno a la cuenta dice, oh, si es que tenían 178, ¿cuál es el 9? ¡Ja! Cristina Valido, que ha levantado la mano, sumándose a la mayoría, entre comillas, progresista, e indicando que a lo mejor se va a poner al quiero de Sánchez también, ¿no?
Sí, señor, pero eso ya lo intuíamos, Diego. Y yo creo que...
Pues a mí me da un poco de repelús eso, ¿eh? Me da un poco de repelús. Está bien que voten a favor de esto.
Cristina Valido ha jugado dos bandas. Cristina Valido, sabíamos que en su postura tibia de coalición canaria, siempre, pues sabíamos que iba a intentar, por si sonaba la flauta y el señor Feijóo conseguía apoyos, no se sabe muy bien si de PNV, si de Junts, con los que flirteó en algún momento, pues oye, podía sonar la flauta y de repente, siendo Feijóo el primer candidato que propone el jefe del Estado, pues vamos a sumarnos a esta mayoría, porque si finalmente el señor Feijóo es el presidente del gobierno de España, nosotros queremos estar a su lado, queremos que lleguen perritas pastarias, queremos que, bueno, todas esas condiciones, queremos que se desarrolle el Estatuto de Autonomía, queremos que de alguna manera se ponga en el foco el tema de la inmigración, que se resuelva el tema de las ayudas de los afectados por el volcán de La Palma. Bueno, ahí estuvo Cristina Valido. ¿Qué pasa? Que ahora ha visto, y todos hemos constatado, que el señor Feijóo tiene nulas posibilidades de ser presidente del gobierno. De hecho, ya ha tirado la toalla y ahora le exige a Sánchez que convoque elecciones cuando sabe perfectamente que no lo puede hacer, que Sánchez ahora mismo no puede convocar elecciones. No. Que ahora mismo está en manos del jefe del Estado que proponga a Sánchez o que no proponga a nadie, y entonces, no porque quiera Sánchez, no porque quiera Feijóo, sino porque así lo dice nuestro marco legislativo, tendríamos que ir, pero obligatoriamente, a elecciones.
Que
pero
sería no, en enero.
Esa exigencia, esa petición del Partido Popular a Sánchez para que convoque ya elecciones es un absurdo, no se
es una cosa imposible,
y vuelve otra vez a retorcer la opinión pública para ponerla en contra de un gobierno legítimo. Pero volviendo al tema de Cristina Valido ahora hace números y dice, bueno, puede ser que a Sánchez le salgan las cuentas, vamos a unirnos a esta mayoría progresista, por mucho que el Coalición Canaria tenga de progresista lo que yo de astronauta, y entonces se suman a esa otra mayoría. ¿Cómo lo visibiliza? Con esta votación del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, apoyando, porque así ya vemos que Coalición Canaria puede votar en contra de la presidencia de la mesa del Congreso, como hizo, y votar a favor de Cuca Gamarra como presidenta del Congreso, como hizo en su momento, aunque luego, evidentemente, no salió elegida, porque en ese momento Coalición Canaria estaba del lado del Partido Popular y del lado de las derechas, y ahora se suma el uso de las lenguas cooficiales dentro de la mayoría progresista, porque Coalición Canaria puede ser blanco, azul, negro, rojo, amarillo o del color que sea en función de lo que les interesa. Es lo que viene siendo unos chaqueteros de libro.
Bueno. O unas personas que cambien de opinión, como Sánchez.
Claro.
Bueno, pues intentando sacarle punta a tu lápiz, que a mí me gusta saber que tú te estás informado, como eres íntimo de Yolanda Díaz, tiene que estar bien informado de lo que te quiero preguntar. Ah, por cierto, antes que nada, que quería decirlo porque un oyente me lo estaba escribiendo y me dice, ayer me decías que a ti no te gusta que prohíban nada, y es verdad. Es decir, todo esto me parece muy bien, porque el hecho de prohibir el uso del gallego, el euskera o el catalán o el bable en el Congreso de los Diputados, a mí me grillaba. Es decir, yo cuando veía a Meritxell Batet diciéndole, está prohibido hablar en ese idioma, es que la palabra prohibir a mí me rilla mucho, ¿no? Sobre todo en la sede de la soberanía popular. Y la verdad es que esto, en cierto modo, a mí me parece que está muy bien que se deje de prohibir, ¿no? Pero se ha montado un revuelo y se le ha sacado tanta punta que me ha dejado de considerar una buena noticia y convertirla en otro esperpento de la política nacional. Pero mira, que quería preguntarte. ¿Es verdad, tú que estás bien informado, de que dentro de Sumar hay distintas corrientes políticas, distintos partidos políticos en esa coalición. Y de los 20 diputados que tiene Sumar, hay unos que son de un lado, otros que son de otro, unos de Más País, otros de Compromís, otros de Incomún Podem, otros de Podemos. Y en Podemos dice que tienen 5 diputados que estarían dispuestos a no votar la investidura de Sánchez si no se obtiene un acuerdo previo, como Junts, Per Catalunya y Puigdemont, que dice primero la amnistía. Los de Podemos dice que primero tiene que haber un compromiso de que Irene Montero siga siendo ministra de Igualdad. ¿Eso es verdad o es una fake de la derecha?
Vamos a ver, eso es, digamos que no es una condición sine qua non para que Podemos, según tengo yo entendido, para que Podemos acepte la o apoye la investidura de Pedro Sánchez. No es condición sine qua non, pero han propuesto la continuidad de Irene Montero en la en el Ministerio de Igualdad. Digamos que, de alguna manera, consideran que la persona más preparada ahora mismo dentro del espacio político de la izquierda para asumir la responsabilidad del Ministerio de Igualdad es Irene Montero. Y ellos ponen el nombre de Irene Montero sobre la mesa. No es condición sine qua non. Condición sine qua non, creo que condición, digamos, absolutamente innegociable, no han puesto ninguna. Pero se han empezado ya a lanzar propuestas de investidura, dado que ahora, ya a partir del 27 de septiembre, cuando se produzca la investidura fallida de Feijóo, lo suyo es que se inicie un nuevo proceso donde el candidato sea Sánchez. Bueno, pues ya desde Podemos se está empezando como a poner propuestas sobre la mesa. Esa es una, la derogación de la ley Mordaza es otra, el aumento de las cuantías en derechos sociales es otro, y así con una serie de medidas que Podemos ha puesto sobre la mesa. A mí me parece bien, a mí me parece que si Podemos considera que Irene Montero es la persona mejor preparada, pongan su nombre sobre la mesa, porque
está claro,
sabemos
si lo
que, Irene Montero está cuestionada por todos, por los medios, por la derecha, por todo el mundo. De la opinión
por Yolanda Díaz, por Yolanda Díaz
en muchas ocasiones, por la propia Yolanda Díaz, y entonces ellos pues ponen ese nombre sobre la mesa para que, de alguna manera, sabiendo cuáles son las cartas de Podemos, pues todos los demás actores dentro de esa confluencia que se llama Sumar puedan conocer las cartas de Podemos. Me parece muy bien, seguramente en común tendrá su
Ada Colau, ministra de la Vivienda, ya que no es alcaldesa de Barcelona, quiere ir de ministra de Vivienda, que tiene experiencia en movimiento desocupa.
Me parece muy bien, me parece un nombre y un nombramiento que sería no acertado, acertadísimo.
Sabes que hay mucha gente que no está contento con esa idea.
Errejón tendrá sus exigencias, la Chunta la suya, Compromís la suya y todos los que forman ese espacio político que se llama Sumar, que es una confluencia de diferentes partidos, pues tendrán sus propias exigencias. Lo único que ha hecho Podemos es adelantarse. A mí me parece bien. Ahora, también te digo una cosa. Para mí, creo que no deberían convertir en condición inexorable, en condición innegociable, el nombramiento de Irene Montero. Me parece muy bien que lo pongan sobre la mesa, pero si las negociaciones se enquistan de una manera insalvable en el nombre de Irene Montero, creo que en Podemos hay personas suficientes y suficientemente preparadas para asumir una cartera como la de Igualdad, pero como cualquier otra, como cualquier otra. Quiero decir que Podemos se ha rodeado de cuadros bastante potentes en muchos aspectos, sobre todo los que tienen que ver con los derechos sociales, y probablemente podrán poner sobre la mesa un nombre o nombres para ministerios que no tienen por qué ser precisamente el de Igualdad y que vayan a hacer un trabajo y a defender las políticas de progresistas y de izquierda perfectamente.
Ya están jugando. Ya están jugando, ¿sabes, Fernando? Como hacía la derecha antes de las elecciones del 23 de julio, que estaban ya nombrando ministros, ¿no? Sin haber todavía cazado al oso, estaban vendiendo su piel. Pues aquí también habrá que esperar que primero investan a Sánchez, ¿no? Porque yo creo que el gobierno que va a surgir de la investidura de Sánchez va a sorprender hasta los propios componentes del equipo de gobierno. Los ministerios van a ser muy sorprendentes. Tengo esa sensación, ¿eh? Porque
Yo también creo que va a haber cierta revolución en el Consejo de Ministros, cierto, digamos, digamos que se va a agitar bien la mesa del Consejo de Ministros y van a caer mucho y va a haber nombramientos de alguna manera estrella, nombramientos, digamos, de alguna manera muy mediáticos para a partir de ahí arrancar la legislatura, una legislatura que se prevé complicada debido a los diferentes apoyos y a las fuerzas que tiene ese supuesto gobierno que todavía tiene que conformarse de progresista. Y yo creo que de entrada van a intentar poner nombres muy potentes al frente de carteras clave precisamente para eso, para dar sensación, por lo menos en lo que viene siendo el poder ejecutivo, ya que el legislativo cojea, en el poder ejecutivo, en el gobierno, dar una sensación de fortaleza ante la opinión pública.
Pues mira, para acabar, ¿tú crees que en el próximo Consejo de Ministros, presidido por el señor Sánchez y vicepresidido, que creo que va a ser vicepresidenta primera además, Yolanda Díaz, ¿tendrán que usar pinganillo?
Sí, porque...
En el Consejo de Ministros, ¿te lo imaginas allí?
No.
Ahí van a hablar en castellano, ¿no? Ahí van a hablar, se entienden en español, ¿no?
Ahí van a hablar en castellano porque se entienden perfectamente. De todas maneras, hay muchos ministros y ministras actuales, ministros y ministras en funciones, que ya he dicho ahora mismo que probablemente la gran mayoría no repitan, pero hay muchos ministros y ministras del actual gobierno que hablan gallego, catalán, algunos de ellos también vasco, los menos.
Valenciano, que lo hablo hasta yo.
Valenciano, efectivamente. Y bueno, creo
Amiguet,
que si en algún momento... Alguien usa un Mikel Iceta, por ejemplo, usa el catalán, creo que muchos de sus compañeros y compañeras del Consejo de Ministros lo entenderían perfectamente, pero no lo veo, yo creo que
no
el Consejo
de Ministros. No, en el Consejo de Ministros yo creo que para la próxima legislatura, ya eso será una exigencia de Puigdemont para la próxima legislatura. Bueno, Señor Ruiz Pérez, que me alegra mucho hablar con usted, el viernes nos volvemos a escuchar.
Nos volvemos a escuchar el viernes.
A ver si tenemos alguna novedad.
Seguramente sí, la actualidad es así, nos pasa por encima.
Y tanto.
Siempre hay algo que comentar.
Un fuerte abrazo, Fernando.
Un abrazo enorme.
Bueno, pues la verdad es que la diversidad de opinión es importantísima, pero a veces cuesta, si no le pones un poquito de humor. Don Leopoldo Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego y oyente, ¿qué tal?
¿Usted cree que habrá pinganillo en el Consejo de Ministros o en el Consejo de Ministros de momento no?
Pues
no le dé idea, ¿no? Dice, no le dé idea.
No lo sé, pero es que yo la verdad es que la carajera que se ha montado
con opinamos igual.
Me parece desproporcionada.
Total.
Además, vamos a ver, yo creo que, bueno, si atendemos a la Constitución, a esa sacrosanta Constitución española para muchos, para mí es un texto que habría que reformar. En esto también, porque en esa Constitución, en el artículo 3 de la Constitución, se dice que el idioma oficial de España es el español, el castellano, mejor dicho, castellano, pero se reconoce la oficialidad de las lenguas autonómicas, de la realidad de España, solamente en las comunidades de origen de esa lengua, cosa que tendría que estar evidentemente superado, porque ese reconocimiento solamente en un ámbito territorial es desde luego ofensivo, no igualitario, y desde el punto de vista como país, desde mi punto de vista, empobrece al país. Se hizo así, se aprobó así por las sensibilidades que había en el Estado en ese momento. Pero es que lo que me asombra es que desde que se aprobó la Constitución por un plebiscito, como siempre digo, no un referéndum, un plebiscito, es decir, que no le dieron oportunidad a la gente de decidir cómo quería que fuera esa Constitución, eso yo creo que hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? No fue un referéndum, fue un plebiscito porque...
Sí o no, era sí o no.
Sí, exactamente.
Al texto, o sea, completo, no había modificaciones, no había que incorporar...
Exactamente, bueno, por no haber, recuerdo siempre...
Ni partes, era o todo o nada.
Sí, exactamente. Y yo siempre recuerdo a Adolfo Suárez, el presidente más honesto de la democracia en España, que reconocía, eso sí, tiempo después, que evidentemente no había sido un referéndum y no se había dado la oportunidad a los españoles, entre otras cosas, de elegir el modelo de Estado por, digamos, la debilidad de la democracia en aquellos momentos.
78, tres años de muerte del dictador y la revolución montada.
Pero lo que me asombra es que el rebaño fascista que le hemos dado, que le han dado, que han querido darle a algunos españoles representatividad en el Estado, en el Congreso, estas cosas no las hayan superado. Gente que no votó la Constitución, el señor Abascal no votó la Constitución.
¿Cierto? Ni yo.
Entonces claro, ni yo tampoco. Pero ¿cómo es posible que un tipo joven, supuestamente formado, eso sí, alterada sus neuronas por traumas infantiles, ojo, que yo se lo reconozco, ¿no? No haya superado todavía esto. Y el espectáculo que vimos ayer de levantarse, de tirarle los pinganillos, los traductores...
Es perpéntico, me parece fuera de tono total.
Al escaño del presidente. Yo estoy convencido que hay gente votante de Vox que no le gustó estas cosas. Es que este tipo, este señor y su rebaño, porque lo tengo que llamar así, rebaño de gente, pues lo que bastan que no tienen capacidad de raciocinio, porque es que estas cosas tendrían que estar superadas. ¿Pero queremos a España o no queremos a España? Porque España son eso, son los idiomas oficiales que se reconocían tímidamente en el artículo 3 de la Constitución en 1978. Pero es que son cosas tan sencillas, ¿por qué se ultrajan tanto algunas personas? Es que yo no lo logro entender. A mí no me ofende que un señor, evidentemente me molesta, como me molesta que lo haga un inglés en el Puerto de la Cruz y no se dirija a mí o intente dirigirse a mí en mi idioma. Bueno, si no lo sabe no pasa nada. Pero sabiéndolo, ¿por qué no se dirige a mí? Que usted conoce que hay ingleses en el Puerto de la Cruz que saben hablar perfectamente castellano, pero siguen hablando en inglés.
Y tanto.
Pero eso usted lo conoce.
Y tanto que sí.
Y alemanes, ¿vale?
Pero y la gente normalmente en Europa son bastante poco empáticos. Aquí en España intentamos comunicarnos con la gente y hablar en el Spanish, ese que todos dominamos. Pero te vas a Europa y te das cuenta que o hablas en su idioma o hacen pocos esfuerzos en hablar en el tuyo.
Claro, pues
pero porque somos más chachi los españoles, joder.
Sí, es que yo es que no lo logro entender. Pero es que este país que se nos ha quedado y que estamos evolucionando desde mi punto de vista para mal en todos los sentidos, ¿me entiendes? Yo es que no lo logro, me siento cada vez más extraño, sinceramente. No me gustan estas cosas, no me gusta que se discrimine a nadie, pero tampoco me gusta que me impongan decisiones como esta, porque esto es una imposición democrática, porque la ha elegido la mayoría, nos guste o no nos guste, en la mayoría por lo menos se ha dado la oportunidad de elegir y ha pasado y se ha elegido esto. Yo es que la verdad, no me desgarraría...
Yo estoy de acuerdo contigo, Leopoldo, totalmente de acuerdo. Me parece que está totalmente sacado de contexto, desmedida la reacción, por un lado y por otro. Es decir, lo único que yo decía esta mañana con Fernando, y te lo participo a ti también, que creo que estarás de acuerdo, es que el momento es lo que a lo mejor llama la atención, ¿no? Las exigencias y la prisa, ¿no? El legislar a pata de caballo. Esto hace un año hubiese sido motivo de un debate, que hubo una propuesta de RC, no exactamente esto, y el PSOE votó en contra. Pero ahora vota a favor, tampoco pasa nada por cambiar de opinión, si va por la gobernabilidad y por la vamos a la normalización de una situación. Pero es que tú crees que dentro de un año van a usar lenguas cooficiales en el Congreso, o va a pasar como en el Senado, que aunque tiene las instalaciones y está autorizado hace un montón de tiempo, allí te habla a todo el mundo en español.
Pues probablemente, pero simplemente por eso, porque no hay que hacer de una... Si haces una excepcionalidad de la normalidad, pasan estas cosas.
Completamente de acuerdo.
Creo que me han entendido, ¿no?
Ahí estamos de acuerdo. Yo creo que la mayoría de este país está en la posición que compartimos, Fernando, tú y yo. Es decir, lo que yo no llego a entender es que una persona socialdemócrata como puede ser tú, una persona casi comunista, no comunista del todo, pero sí muy afín a Sumar, y otra persona como yo, que puedo definirme como conservador moderado o de centro-derecha, estamos completamente de acuerdo, sin matices, y se monte la que se montó ayer en el Congreso y haya tanta polémica en los medios de comunicación, ¿no?
Es que ¿sabe lo que le digo? Yo, sinceramente, y fíjese que hago siempre autocrítica, el problema de este país son los medios de comunicación arribistas de un lado y de otro. Es que,
y las instrucciones que dan los partidos, ¿eh? Porque los medios están claro, a servicio claro, de los partidos claro, y de lo que los partidos quieren claro, que la gente de lo que la gente hable, ¿no?
Por supuesto. Y todo eso, lo que está haciendo, el objeto de que por qué esto pasa, es porque el periodismo no existe en España. No hay libertad de opinión ni de prensa, porque la prensa en los años 80 entendió que era más rentable plegarse a la publicidad institucional antes que la publicidad comercial. Y por lo tanto esa publicidad comercial se ha degradado. Y la que prima, el 80% de la facturación de muchos medios de comunicación, es pública. Y eso es indecente. ¿Y sabe quién fomenta eso? Los políticos corruptos. Y en aquellas comunidades, en aquellos países en donde usted vea, me refiero a los oyentes porque esto yo estoy segurísimo que tú lo sabes, Diego, donde usted vea más publicidad institucional, significa que hay más corrupción institucional. Eso es así.
Sin duda.
Eso es así.
Pues sabe, Leopoldo, que hoy se celebra el Día Mundial
de la... Nadie quiere regularlo.
De la libertad de expresión del pensamiento, que llevo reivindicándolo. Llevo dos semanas que llevamos de temporada, llevo diciendo este tema. Es que cada día hay menos libertad de expresión de lo que uno piensa.
Ah, sí, claro. No,
pues hoy se celebra el Día Mundial. A ver cuántos medios de comunicación abren los telediarios de hoy diciendo que es el Día Mundial de la libertad de expresión de pensamiento.
Ah, no, eso es peligroso. Pero
pensar en este país es muy peligroso. Y decir lo que se piensa, más peligroso todavía.
Más peligroso todavía. Vamos a ver, yo creo que esto lo saben, nuestros oyentes lo saben porque son inteligentes, ¿no? Pero muchos periodistas, compañeros, se cortan muchísimo, es más, ejercen la autocensura, que es la peor de la censura, para no molestar a este o al otro político. Eso pasa en Canarias, pasa en Tenerife.
Leopoldo, te pasa a ti y me pasa a mí. Te pasa a ti y me pasa a mí, que a veces piensa lo que va a decir, no para no molestar al determinado político, que también, sino para no herir la sensibilidad de los ofendiditos.
Exactamente. Pero sabes una cosa, el periodismo no es... El problema es que el periodismo actual es relaciones públicas, no periodismo. El periodismo que no molesta a alguien cuando se ejerce el periodismo libremente, no es periodismo, es relaciones públicas, insisto. Y las relaciones públicas no son objetivas, no son, yo creo que las relaciones públicas impuestas en este caso cercenan la libertad y la democracia. Y yo no sé a dónde queremos llegar.
No, estamos llegando a un sitio que todos tenemos claro, pero que nadie queremos analizar el porqué, ¿no? Ni se pone remedio.
Pero es grave, Diego, y yo que intento, y hoy es fácil porque no me vale que la gente no sepa idioma, afortunadamente Google y sus traducciones automáticas son cada vez bastante más ajustadas, ¿no? Yo que intento leer todos los días como mínimo dos o tres periódicos, no completos evidentemente, la portada y demás, de otros países, generalmente yo siempre leo BBC, Deutsche Welle, algunos son los medios, digamos, vamos a decir así, más fáciles de consumir, ¿no? Porque son audiovisuales. Yo siempre intento ver qué es lo que está pasando, qué es lo que dice dos cadenas que para mí representan el periodismo europeo, la BBC inglesa y la Deutsche Welle alemana. Y la verdad, yo veo muchísima más libertad y pluralidad en los medios públicos, como es concretamente la Deutsche Welle en Alemania y la BBC en Inglaterra. Y como periodista, la verdad es que me causa pues cierta desazón y rebeldía que en España ni los medios públicos ni los medios privados puedan, digamos, los periodistas ejercer su profesión con garantías, profesionalidad y libertad. Que implica, la profesionalidad implica libertad, o sea... y es triste, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que...
Una pregunta. Una pregunta. De las cadenas nacionales de TDT, hablo de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, vamos, Mediaset, A3Media y Televisión Española, que son las únicas tres que hay, ¿cuál te parece más independiente a la hora de informar?
Me ponen un compromiso.
Pero ya sé que es un compromiso, pero ¿cuál te parece a ti que es la más independiente, la más plural, la más libre a la hora de informar?
Pues me pone en un compromiso y probablemente mucha gente espera la respuesta que voy a dar, pero simplemente por la garantía laboral de los trabajadores, de, en este caso de la radiotelevisión española, considero que, no hablo de programación, hablo de informativo.
Informativo.
Vale, porque después la programación tiene sus más y sus menos y ahí sí no estoy tan contento, ¿no? Pero los informativos de Televisión Española me parecen bastante pulcros. No así, por ejemplo, los, y lo digo públicamente, por ejemplo, en las televisiones y radios autonómicas no me parecen plurales porque la precariedad...
Ahí quería llegar yo. En el ámbito nacional, lo más independiente es la televisión española, sin duda. Yo estoy de acuerdo completamente contigo.
Radio Televisión Española, porque sí. No quiero dejar aparte a los compañeros.
Radio Televisión Española. Y además en informativo. Yo, para mí, el mejor noticiario que hay en España, el más objetivo. No 100%, pero el más objetivo. Pero te pasas a las autonomías, y da igual, ¿eh? Menos Valencia, que ya no tiene canal autonómico, porque se lo cargaron y no lo echan de menos, pero en absoluto no lo echa de menos nadie. Vayas donde vayas, es partidista de quien gobierna la comunidad autónoma. Es bestial, pero bestial.
Descaradamente. Y vamos, la mayoría de la gente hoy ya tiene plataformas y puede ver todos los canales autonómicos. Y la verdad, hay algunos más descarados que otros, ¿no? Pero no me duele en prenda decirlo. Usted se va a la televisión catalana y es sectaria más poder.
Pero vete a Telemadrid. Se quejan de TV3. Vete a Telemadrid y se te cae la cara de vergüenza.
No quería empezar por Madrid, porque en Madrid la polémica es alta y sobre todo teniendo en cuenta que su presidenta supuestamente es periodista. Bueno, supuestamente no, es periodista, ¿no?
Experta en redes sociales. Experta en redes sociales.
Bueno,
y
sí,
comunicación digital.
Pero es grave que una periodista al frente de una comunidad cercene y, vamos a decir, altere la libertad de expresión de un medio público. Es grave. O sea, porque si me dice que, bueno, que lo hace un abogado o lo hace, que también es grave, un economista que está al frente de una comunidad autónoma, me parece lamentable. Mire, por ejemplo, me voy a mojar. En Canarias, ¿usted sabe qué político ejerce más presión por miedo y también porque lo impone de varias maneras en la radiotelevisión pública canaria?
¿Político? No,
sí.
Porque tendría que dar tres o cuatro nombres, pero ¿cuál es el que más?
No, el que ejerce más teniendo realmente menos poder en Canarias, pero el que ejerce más poder y le hacen, permítame la expresión porque yo creo que es gráfica, es un poco a lo mejor escatológica a esta hora de la mañana, pero ¿a quién le huelen el culo los medios públicos y los medios privados en Canarias? ¿A qué político, pero descaradamente?
Casimiro.
¿No se lo imagina?
Casimiro.
¿Sí? Exactamente. Mire cómo lo sabe. Es que es repugnante la sumisión mediática.
A ver quién habla mal. A ver quién habla mal de Casimiro en la televisión autonómica. A ver quién se atreve.
Pues mire, afortunadamente en este medio, de momento...
Pero es que ni tertuliano. Libertad, Es que ni tertuliano. Dice, en las mesas de debate, esas tertulias maniqueas que están ahí, es que nadie tose a Curbelo.
No. Si hablan de él, hablan para bien.
Sí.
No, este hombre es Dios, nunca.
¿No tendrá algo que ver Curbelo en el cero energético de La Gomera? ¿Qué ha pasado en La Gomera este verano?
Pues, hombre, pues,
¿no tendrá algo que ver Curbelo con eso? ¿Algún interés tenía con Endesa? ¿Con Unelco? Porque lleva siendo... Es que tiene mucha guasa. Ahora va a venir el Salvador, el Adalid de La Gomera, a salvar y a obligar. ¿Pero quién ha permitido eso?
Evidentemente que ha sido el señor Casimiro.
Pero yo me callo porque no vaya a ser que un día algún aldátere de Casimiro lo me oiga y me cierren la radio aquí, ¿no?
Sí,
vamos a callarnos.
Sí, pero...
¿Pero esa reflexión no la ha hecho nadie? ¿Esa reflexión que tú y yo acabamos de hacer no la ha hecho nadie?
Nadie. Los oyentes que nos están escuchando, que oirán más medios de comunicación, que me parece fantástico, nunca habrán oído este comentario en ningún medio de comunicación de Canarias y, por supuesto, de Tenerife, ni de coña. No se puede nombrar a este señor para hacerle una mínima crítica.
Nada.
Solamente se le nombra.
Y en La Gomera solo hay maravilla. Un cero energético en La Gomera, eso no ha pasado. ¿Eso cuándo ha pasado? Este verano, hombre.
Sí. Y él no tiene culpa nunca absolutamente de nada. Él es, pero además protegido por todos los partidos.
Por todos, por todos. Porque a veces porque lo van a poder usar en algún momento, lo van a necesitar en algún momento.
Es como papel del váter. Sí,
total.
Siempre en algún momento lo tiene que utilizar.
O para el nariz o para el culo, pero para algún sitio lo tiene que usar.
Exactamente, exactamente. Pero es que, permítanos la broma, ¿no? Pero es que a mí como periodista me repugna y me altera mi biorritmo cuando yo veo, es que es eso, es la sumisión hasta el extremo a este señor. Fíjese, ni a Ángel Víctor, ni a Clavijo y demás, en algún medio siempre le dan
siempre le dan, siempre le dan.
Pero a Casimiro, jamás. ¿Y cómo es esto? Pues este señor perturba la democracia en Canarias. Fíjese lo que le digo.
Y es el amo del calabozo, ¿eh? Es el amo del calabozo. Es el tío que más poder tiene. Pues don Leopoldo, le tengo que dejar que ya son las 8:30. Además le voy a dedicar la pausa musical de hoy. Esta semana llevamos a Pink Floyd por delante. Y ahora vamos a compartir con todos nuestros oyentes una de las canciones que a mí a veces me hace llorar. Porque yo sé poquito inglés. Hablarlo cero. Pero a veces uno le entiende, ¿no? Lo hablo fatal. Lo hablo fatal, pero el tema se llama Wish You Were Here.
Hombre, pues mire, me ha puesto los pelos de punta.
Para aprender a tocar la guitarra, ¿eh? ¿Quién no ha empezado a tocar la guitarra con el punteo, eh?
Impresionante, sí. Me callo y vamos a disfrutar de ese tema porque para muchos, para mí también, tiene un mensaje, porque sí, nos acordamos de gente que no tenemos aquí con nosotros.
Exacto.
Y para mí ese tema es emblemático, la verdad. Es maravilloso y muy emocionante.
Pues lo compartimos y se lo dedicamos a mi amigo Leopoldo. Lo compartimos con toda la audiencia, la primera pausa musical de hoy. Pink Floyd, Wish You Were Here. Volvemos enseguida, Antonio. Le estará esperando.
Buena semana.
Dreams, hot air for a cool breeze.
8:35 de la mañana, y después de haber disfrutado de Pink Floyd y su tema legendario Wish You Were Here, tenemos que hablar también con alguien legendario, don Antonio Blanco Vázquez. Muy buenos días.
Muy buenos días, en mitad de semana con energía, y esta introducción de esta música, vamos, me ha venido a relajar internamente este ratito que he estado escuchándola.
La selección musical de Gente Radio en las mañanas y por la tarde es de nota. La que hacemos toda la semana nosotros aquí acompañándonos en las pausas musicales, ya te lo digo que hay quien se la curra bien, ¿no? Es una afición que tengo los domingos por la tarde, y algún día haré la playlist en mi Google, ok Google, ponme música de mi playlist, que todavía no la tengo hecha. Pero ya llevamos muchas semanas seleccionando, o bien por tema, Eurovisión, la música del verano. Ahora estoy pensando en otra para la semana que viene, pero es que hay tanta música, joder, hay tanta música de tanta calidad. Y bueno, pues hay que compaginar los clásicos como esta semana, Pink Floyd, con la actualidad rapera y reggaetoniana, que también es agradable de oír de vez en cuando.
Que toda hoy la no música sé. Tiene calidad, sí señor.
Hoy no sé si vamos a estar pasando un buen rato contigo o vas a venir muy enfadado, pero de vez en cuando echo yo de menos tus poesías. ¿Dónde las pones ahora?
Pues mira, la verdad es que estaba pensando hoy en retomarlo un poco, porque la verdad es que entre el tema laboral y otras cosas se van perdiendo ese tipo de cosas que son como esta música que tú me has puesto ahora, que son cosas que relajan el alma, y hay veces que el día a día te impide recuperar esas facetas que tanto ayudan al estar a gusto con uno mismo.
Pues después dicen que los humanos masculinos somos poco sensibles, pero fíjate tú y yo, el verano pasado, hace ya un año, retomé la amistad que tenía hacía muchísimos años, de la adolescencia y la juventud, con un cacereño de pro que hacía una presentación de un libro muy, muy interesante, una novela histórica, mi querido amigo, y le mando un recuerdo, Fernando Lumbrera, al que recomiendo que todo el mundo visite su página de Facebook, porque ahí publica prácticamente toda la semana sus poesías de inspiración, que son, a veces cuando las leo digo, oye, Antonio no publica ninguna, Antonio no publica ninguno. Yo la poesía no soy un enamorado, pero valoro tantísimo que alguien se ponga enfrente de un papel y saque con palabras ese tipo de sentimientos, pues yo los valoro muchísimo, los admiro, ¿no? Y hombre, te recomiendo que lo busques, Fernando Lumbrera se llama, cacereño, un tío estupendo, además muy buenísima
persona.
Voy a
apuntármelo porque siempre es interesante contrastar con otras personas que tengan sensibilidades parecidas. La poesía está, digamos que un poquito relegada por ese carácter, digamos, no sé...
Sensiblón, ¿no? Es decir, blandito.
Sensiblón, pero realmente puede expresar las cosas más duras del mundo en cuatro palabras bien estructuradas, y cuando uno lo hace, por lo menos por experiencia propia, te hace sentirte mejor, y es como cuando vas a donar sangre y cuando la octava de donar te sientes con más energía, pues cuando escribes algo que sientes dentro y tienes que echarlo y para no decirlo, pues lo escribes, pues realmente es una sensación parecida, la verdad.
Yo os envidio los que tenéis esa habilidad, como envidio a la gente que es capaz de tocar un instrumento como el saxofón con un virtuosismo, porque mira que me gustaría tener habilidades artísticas, pero me empeño y mira, no tendré otras habilidades, igual las culinarias o no sé cuál, alguna tendré, a esta altura de la vida tengo dudas de que tenga alguna especial, pero...
Tienes habilidades radiofónicas, sí. No poco.
No te creas, lo que tengo es que me gusta mucho, sinceramente, y me lo paso muy bien. Y la libertad, la verdad, es que es una cosa que uno se modera, se autocensura a veces, pero simplemente por respeto a la audiencia, ¿no? Por no generar más crispación, por no compartir tantas emociones viscerales, ¿no? Porque la responsabilidad de tener un micro delante a veces pesa, ¿eh?
Es importante, y sobre todo porque uno, a pesar de que creo que sobre todo en este espacio tuyo, lo que se propugna es que cada uno diga lo que piense, pues es verdad que tú como la persona que guía el programa, pues muchas veces querrás decir cosas que te autolimites por la sensibilidad incluso de la otra persona que tienes al otro lado, ¿no?
Que son muchas, cada día más, y la verdad claro. Es que yo me alegro muchísimo porque gracias a ellos estamos aquí día tras día intentando pasarlo bien y hacérselo pasar bien a ellos. Pues Antonio, hoy el tema es el tema, no me cabe la menor duda, ya he hablado con algunos compañeros, con colaboradores, bueno, con Leopoldo y con Fernando, ¿no?, del tema del pinganillo. Y me gustaría conocer tu opinión y tu reflexión sobre lo que ha acontecido ayer en el Congreso de los Diputados.
Bueno, la verdad es que a mí me entristece, y creo que llevamos ya unos cuantos años asumiendo nuestra propia debacle ética en la política española, y hemos llegado al punto en el que prácticamente no nos rasgamos las vestiduras por las estupideces, con perdón, que vemos y escuchamos, ¿no?, asiduamente dentro de nuestra política. Y yo diría que vamos dando pasos incluso hacia adelante, ¿no? En el sentido, me parece tristísimo, o sea, ver a diputados de Extremadura teniendo que usar un pinganillo para entender a un diputado de Lleida, me parece tristísimo, ¿no? O sea, yo creo sinceramente que en España, primero porque nos lo demanda la Constitución, y segundo por nuestro espíritu de consenso habitual que siempre ha tenido los españoles desde la Constitución para aquí, respetamos y propugnamos la igualdad de lenguas cooficiales de España, y evidentemente en cada circunscripción pues lo ves. Cuando tú vas a Cataluña se habla mucho catalán, cuando vas a Mallorca se escucha mucho mallorquín, en Valencia lo mismo, en Galicia se está viendo cada vez más personas por la calle hablando en gallego. Y en Euskadi pasa algo parecido, ¿no? Bien, lo entendemos y lo respetamos, y creo que lo propugnamos cada uno de nosotros con nuestras manifestaciones de admiración de esas lenguas, ¿no? Pero claro, entender que el Parlamento, que tenemos que llegar a consensos, que tenemos que entendernos entre todos, tengamos que ponernos alguna traba más adicional a las puras negociaciones porque no nos entendemos, pues la verdad que me parece tristísimo, ¿no? Y me parece un gasto superfluo absoluto, una innecesidad total de tener que llegar a ese extremo, y creo que lo que más preocupa es que realmente todo esto se da por las necesidades que tiene Pedro Sánchez de ser investido por las personas que precisamente pretenden romper España, ¿no? Y hemos dado un paso adicional, que es llevar toda esta maraña que estamos haciendo en el Congreso, querer llevarla al Parlamento Europeo, ¿no?, que todavía me parece el hazmerreír todavía incluso mayor.
Pues lo de Europa sí va a tener sus dificultades, ¿no? Pasa que, fíjate tú, yo no sé si tú compartes conmigo mi opinión, y es que a mí todo esto me parece innecesario. Me molestaba ver cómo una presidenta del Congreso llamaba la atención a un señor por hablar una lengua diferente al castellano, cuando no lo hacía por reivindicar la diversidad del país español, del Estado español, sino lo hacía para ofender al adversario, ¿no? Claro. Prohibir, tú sabes, que a mí no me gusta, creo que a ti tampoco te gusta mucho prohibir, ¿no? Pero que esto tenía que haber caído por gravedad, con un consenso, con un diálogo, con una racionalidad, no en este momento de crispación, donde se utiliza una medida que es teóricamente progresista, una medida de aceptación de la realidad española, se utiliza como un enfrentamiento entre la derecha y la ultraderecha con el resto de formaciones que son los progresistas. ¿Qué necesidad? Sí, aquí todo el mundo, yo creo que lo tiene claro, a excepción de algún tipo que está ahí un poco en la caverna, ¿no?
Bueno, lo que es indudable es que el portavoz del Partido Popular empezó ayer hablando en euskera. Quiere decir que bueno, el Partido Popular, por ejemplo, por digamos ir a la oposición de lo que está haciendo este bloque de este pseudo gobierno que hemos vivido y que probablemente volvamos a vivir Frankenstein, ¿no? Este portavoz del Partido Popular empezó hablando en euskera. ¿Qué quiere decir? Que esa es una medida que, no siendo necesaria en este momento, lo que sí es verdad es que se puede llegar a un consenso, como tienen que ser los consensos en temas importantes, entre el partido de gobierno y el principal partido de la oposición, fundamentalmente. Si se puede ampliar a otros grupos parlamentarios, mejor, pero indudablemente lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo entre los dos partidos para algo tan importante como es esto. Se ha llevado incluso la oportunidad de poder hacerlo antes de haber cambiado la normativa del propio Congreso. Es decir, no se hace por consenso, no hay ningún consenso en hacer este tipo de medidas, y eso, más que el contenido, son las formas las que nos hacen ver que hay algo que huele a podrido, ¿no? En estas negociaciones que estamos viendo, que no se dicen, unos dicen, otros dicen que no. Entonces el problema no es tanto el contenido, que creo que, bueno, bien argumentado, bien negociado entre la mayor parte de los grupos políticos del Parlamento, se podría incluso entender que, bueno, es algo factible. Lo que no se puede entender es que sea simplemente por el interés de uno, en base a las necesidades que tiene de otros, ¿no? Creo que eso es lo que nos está indignando a toda España, ¿no? No tanto el contenido, sino la forma.
¿Y tú crees que la amnistía tendrá tanta facilidad y tendrá 179 votos, incluido el de Coalición Canaria, dentro de nada, dentro de un mesecito que tendremos que debatir la investidura de Sánchez? ¿Tendrá tanta aceptación el proyecto de ley que te presentarán para la amnistía de los independentistas catalanes?
La verdad es que había una serie de temas que partiendo de la Constitución parecían... Sabíamos que la Constitución se puede modificar, que está hecha para que se pueda ir adaptando a los nuevos tiempos, pero pensábamos hace 10 años o así más o menos que había cosas que eran muy complicadas de cambiar y que tenían que darse un consenso muy amplio, que probablemente sería imposible alcanzarlo o, en todo caso, en época de gente, digamos, de Estado, se podría llegar, ¿no? Vale, de un tiempo a esta parte vemos que todo se puede agilizar, que hay artimañas legales para ir por un camino, por el otro, adelantar por aquí o por allí. No me extrañaría que el tema de la amnistía, que creo que está muy mal planteado, no solo por, en este caso, por esa necesidad de Pedro Sánchez de ser investido como única necesidad para poder aprobar esa ley de amnistía, sino que no tiene razón de ser una amnistía con alguien que ha cometido un delito, que no solo no reconoce haber cometido el delito ni tampoco está pidiendo perdón, sino que dice que lo volvería a hacer. Por lo tanto, no cabe una amnistía en este sentido, ¿no? Y estamos hablando de un Estado de Derecho, no estamos hablando de una dictadura en la que tú puedes decir que éticamente tú puedes llevar al extremo, a retorcer al extremo determinadas normativas porque la base es... está mal, ¿no? O sea, es una dictadura, hay que hacer lo que se pueda, ¿no? De la forma que se pueda. No, estamos en un Estado de Derecho y creo que esta ley de amnistía no debería de aprobarse nunca, y si se aprueba debería de derogarse en cuanto haya gobiernos más de Estado, independientemente del color del que se trate, pero tienen que ser personajes con más sentido común. Y si se aprueba, que sería un error monumental, habría que derogarla a la mayor brevedad posible.
¿Y tiene arreglo eso? Una vez que se produce una amnistía, derogar la amnistía, yo creo que eso no tiene vuelta atrás, ¿no? Es como la ley del sí, solo es sí. Cuando tú reduces las penas en el Código Penal, siempre el delincuente va a acogerse a la que más le favorezca. Eso es la ley española. Si tú amnistías unos delitos, después, posteriormente, no los puedes volver a poner.
No se puede juzgar por el mismo delito dos veces, por la comisión de un mismo delito, pero claro, tengamos en cuenta que nos están diciendo...
Lo van a volver a cometer y ya no
claro,
va a ser delito.
Exactamente.
Ya no va a ser delito.
Es decir, creo sinceramente que lo que una hipotética ley de amnistía les perdonaría lo que han hecho hasta aquí, pero una ley de amnistía derogada posteriormente, antes de que estos personajes vuelvan a hacer lo mismo, volvería a ser delito, el mismo hecho, y volvería a ser penado de la misma forma. Creo sinceramente que la única opción, en el caso de que se llegue a esa aberración de aprobar una ley de amnistía que no amnistía ningún reconocimiento de la culpa, sino simplemente la intención de que necesito tus votos, tú me los das y yo soy presidente y ya está, eso, bueno, no se ha visto nunca. Pero creo que la única opción es lo que te digo, si se aprueba, derogarla a la mayor brevedad posible, porque tenemos en la confianza de que estos personajes van a volverlo a intentar, está en su ADN y lo van a volver a hacer, y por lo tanto una instrumentalización más segura de la normativa en estas materias, pues seguramente en nuevas comisiones de los mismos delitos, digamos que ya no sería tan fácil de quitar como en esta ocasión.
Pues yo a los independentistas, los considero bastante capaces y muy preparados, no van improvisando absolutamente nada. Y yo la previsión que me puedo imaginar que va a pasar en los próximos meses, años, es que la amnistía va a ser una realidad, que va a haber elecciones en Cataluña y que el siguiente escalón en el proceso es el referéndum. No sé de qué tipo, si vinculante, si consultivo, qué figuras se van a inventar entre el sanchismo y el independentismo para seguir dándole dádivas a este movimiento independentista catalán. Pero tú imagínate por un momento, Antonio, que la evolución de la sociedad catalana, lo que va indicando en los últimos tiempos, es que el movimiento independentista se está desinflando a nivel de apoyo popular. Imagínate que le conceden el referéndum, que todo es posible en el gobierno del señor Sánchez. Imagínatelo, porque Ada Colau va a estar en el gobierno, parece que sí, Sumar está abierto a hablar del referéndum, es decir, que esto es más que probable que pase. Imagínate que el referéndum no lo ganan los independentistas, sino que sale un no.
Lo que sería hacerse un araquí es en el sentido de plantear ese hipotético referéndum con un gobierno como el que tenemos, ¿no? Si fuera un gobierno totalmente democrático, pues probablemente las garantías te llevarán a que, evidentemente, la intención de popular en Cataluña cada vez es más a favor de una cierta, digamos, mayor autonomía, pero sin llegar a la unilateralidad, y evidentemente probablemente ese referéndum lo perdería el independentismo. Pero tiene que ser planteado, en el caso de que se planteara, que creo que no debería de hacerse, por un gobierno que garantizara la completa seguridad jurídica del proceso, ¿no? Y no creo que en este momento, ni en el gobierno de Cataluña, ni en el gobierno de España, tengamos gobiernos que nos puedan asegurar la limpieza de ese proceso, ¿no? Evidentemente creo que eso es inviable a día de hoy.
Pues Antonio, ya verás tú que la ciencia ficción que nos podemos plantear nosotros en este momento no va a quedar lejos de la realidad, y dale tiempo al tiempo y dale armas a estos políticos que hemos elegido. Sí. Que por cierto, no te he querido corregir, pero te corrijo ahora. El gobierno que tenemos es democrático. El problema está en que es un poquito, forzado, ¿no?
Tipo me he explicado mal. No es que el gobierno no sea democrático, sino que las formas no son democráticas. Hacer lo que se hizo ayer en el Congreso, antes de aprobarse la normativa que
permitiría
hacer eso, no digo que el gobierno no sea democrático, evidentemente lo es y así se ha votado, pero las formas no son, y bueno, simplemente me atengo.
Ha pasado muy por alto eso que estás diciendo, ha pasado muy por lo alto, porque ha sido un acuerdo de la mesa del Parlamento que tenía que haber sido rubricado por la votación, que después fueron 179 síes, pero para llegar a esa votación ya se estaba hablando en lenguas cooficiales. Con lo cual se había aprobado, sin publicar en el Boletín Oficial del Estado, una manera con un reglamento. Se ha retorcido la ley. No se ha hecho irregular, pero se ha retorcido. Y desde luego no es un procedimiento habitual, forzado no por el interés general del país, sino forzado por el interés personal de Pedro Sánchez.
Exactamente. Pero bueno, en relación a que sea democrático o no, y salvando todas las diferencias, quiero recordar que a Hitler le votó una parte de los alemanes, o sea que estaba democráticamente sustentado por una parte de los alemanes, pero las formas no fueron democráticas. Es decir, una cosa es que tú seas un gobierno democrático, porque así lo han dicho las urnas, y otra cosa es que tus formas sean muy poco democráticas. No digo que no sean democráticas, pero son muy poco democráticas. Creo que el Partido Socialista de Pedro Sánchez, no otro partido socialista, pero el de Pedro Sánchez, las formas son muy poco democráticas.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Antonio. Oye, la semana que viene te tendremos por aquí, vas a venir por el estudio, que de vez en cuando me gusta, y me vas a dedicar una poesía, la primera que encuentres.
Bueno, pues lo de la poesía, podemos hablarlo de ello. La semana que viene va a ser imposible acudir presencial, pero bueno, me lo apunto para que en la primera oportunidad que tenga te lo comento y podamos estar ahí.
Pues nada, a cultivar la poesía, que es un arte que a mí me apasiona, entre otras cosas porque me da mucha envidia, sería incapaz de escribir dos versos seguidos.
Es cuestión de intentarlo.
Un abrazote grande, Antonio.
Igualmente, buena semana. Que viene.
Thank you.
Bueno, pues ya son casi las 9 de la mañana, 9 menos 5. Hoy es el momento de reencontrarnos radiofónicamente hablando con un colaborador de la temporada pasada que, por motivos políticos, de que nos llenó la actualidad política toda la escaleta de los últimos tiempos. Fíjense tú, mayo y junio ha sido terrorífico lo que nos pasó a la final de temporada. Pues bueno, después de mucho rogarle, le hemos convencido para que vuelva a incorporarse aquí. No sé si vendrá toda la semana o cada 15 días, pero lo ideal sería que viniera toda la semana, aunque sea compartir nosotros 20 minutitos para hablar de criptomonedas. Don Ruimán González, muy buenos días.
¿Qué tal, Diego? Muy buenos días.
El mundo cripto, que es apasionante y además no atraviesa sus mejores momentos, ¿no?
No, de hecho, justamente hoy podemos aprovechar para ponernos un poco al día con... No, vamos a resumir, evidentemente, porque si me pongo aquí a hablar lo que
los últimos seis meses.
No acabamos directamente. Pero es verdad que no hay que esconderse, o sea... Los mercados son cíclicos. Ahora ha tocado una larga, larga temporada bajista, pero también tiene su porqués, como quien dice. O sea, hemos pasado una época donde me hace gracia porque palabras como que decía yo la temporada pasada de si queréis confiar en invertir en criptomonedas tenéis que meteros en exchange. Ahora ya parece que han caído en saco roto todo porque hay varios exchanges que se han visto expuestos. Problemas muy gordos, no voy a mencionar nombres, pero que a ver, que todo el mundo al mínimo que haya buscado sabe de las empresas que estoy hablando.
Ha habido algunos que ya han pasado realmente.
Sí, sí, y no solamente eso, sino que ha tenido problemas legales muy gordos. O sea, al final esto es una economía que algunas empresas pues usan para lo que usan, es una realidad. Y hemos tenido problemas gordos con algunas cuestiones. Pero bueno, la mayoría de exchanges importantes siguen estando ahí, han ganado algunos juicios que son importantes contra la SEC, por ejemplo, de las ETF de Estados Unidos. Se ha ganado últimamente, han sido buenas noticias para el mundo cripto. Y sobre todo nos hemos encontrado con un mercado que en los últimos seis meses ha estado bajista. Es la realidad. Proyectos que hablábamos aquí, de hecho, que no llegué a tocar del todo lo que yo quería, pero gracias a lo que fuera no lo hice.
Menos mal.
Sí, menos mal. Ya sabéis que yo no doy nunca una recomendación de inversión. O sea, yo hago mi estudio, lo traslado y que cada uno haga su propio estudio también, que esto es importante. Porque fiarse de alguien que te dice invierte en esto, poco. No vale la pena. Cada uno tiene que hacer su propio estudio antes de invertir su dinero y siempre invertir dinero que no esté que esté dispuesto, perdón, a perder. O sea, eso es una realidad completa. Entonces, en este caso, hemos visto...
Como se debe hacer en cualquier inversión bursátil o variable, donde hay un índice de riesgo importante. La criptomoneda siempre entraña un riesgo, como cualquier inversión.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues hombre, lo habéis visto. Hemos inventado un mercado bajista. Bitcoin ahora parece que está en indicios de que se va recuperando, pero esto lo vas a escuchar cada tres meses porque es así, todo da indicios de que puede cambiar el ciclo bajista a uno alcista, pero ya veremos cómo se va manejando. Pero quitando eso, hemos visto algo importante, y es que los últimos seis meses la gente que tenía FOMO por las criptomonedas ha desaparecido. Para que la gente no entienda el significado, FOMO es pues ese miedo de perderte un movimiento, ese miedo de decir o compro ya o me pierdo una subida. Y eso es lo peor que tenía este mercado, que al final había mucho FOMO, había mucha gente entrando, comprando lo loco sin saber exactamente qué compraba, y ahora hemos perdido todo ese mercado FOMO, que yo lo agradezco realmente, porque nos deja como...
Distorsionaba mucho, ¿no?
Sí, hombre, es que claro, es que de repente te veías como subía un pico de la noche a la mañana una moneda, y eso era... no se podía llegar a analizar de ningún tipo, no, era imposible. Entonces hemos visto como toda esa gente que ha perdido ese interés tiene ahora miedo de invertir, y yo lo entiendo. O sea, oye, está bien, perdemos la posibilidad de tener este mercado y tener algo un poquito más relajado, el cual pues puedes analizar un poquito más los movimientos antes de hacerlo. Entonces, por mí, bien. No lo veo como algo negativo, pero está bien que hayamos perdido esa parte de gente que especulaba un poco sin ton ni son. Quitando eso, pues hemos visto algunas tecnologías que me gustaría hablar eso más en profundidad en las próximas semanas.
Vamos a seguir hablando de más cosas aparte del mundo cripto, porque está todo interrelacionado y las nuevas tecnologías también hay que tenerle miedo, no solamente por el desconocimiento mayoritario de la población y el uso atractivo que puede generar, ¿no? Pero fíjate, yo tengo una cosa que me gustaría preguntarte. ¿Qué ha pasado con el cripto euro? Que parecía que era inminente, que iba a una velocidad enorme. Ahora ya, pum, se ha parado y se ha disuelto, ¿no? Ya no hay interés por meterse el euro en la criptomoneda.
Me encanta porque el cripto euro, la criptomoneda china, que también sonaba fuertísimo y todo este tipo, no se ha parado. O sea, se sigue desarrollando, evidentemente. Pero es como que se iba a entregar una parte a unas empresas, otra parte a unos bancos. No estaba muy claro, no era muy transparente. Y ahora como que van a tener que hacer más transparente todo este proceso. Y como que han regulado un poco atrás. Aparte, que se han visto que legalizar el tema de... Como ellos lo querían poner, que tenías que... llevar todo desde las criptomonedas, tu bolsa, al criptoeuro, para luego a la hora fuera más fácil declararla.
Perdía el sentido el concepto de criptomoneda, ¿no?
Exacto, exacto.
Es inventarse una nueva moneda. Porque la diferencia entre una cripto y una moneda convencional es el respaldo que tiene una y otra,
igual,
¿no?
Es igual. Entonces ya perdía toda la lógica lo que era el mercado cripto y perdía toda la lógica de lo para lo que estaba establecido, cosa que yo no entendía muy bien, pero hombre, aquí todo el mundo quiere recaudar, es una realidad. Yo no lo voy a ver ni negativa ni positivamente, pero es lo que hay.
Al final era un interés de los estados, de los mercados, para el tema de Hacienda, de trancar y regular también, tener... perder esa privacidad o esa falta de transparencia a ojos de Haciendas con ese.
Sí.
Y eso pues no.
No, y aparte que después querían ponernos dobles imputaciones, querían después llegar y decir, pues mira, si da igual dónde estés declarando esto, tienes que volver a declararlo aquí. Que
eso les gusta mucho. Pagar impuestos dos veces es una cosa que les gusta mucho.
Pero ¿hasta qué punto es legal? Eso habría que verlo. Entonces...
Mira las patrimonios, las donaciones. Por eso te digo. Aquí como los dejes, el IBI, es decir, aquí como los dejes, te cobran dos y tres veces por lo mismo.
Entonces al final estaban en ese puesto y al final no ha quedado nada. O sea, ya veremos. O sea, no adelantemos cosas porque esta gente, sacarlo lo va a sacar. ¿Cuál va a ser el concepto final? De momento no se sabe. Pero hombre, desde que yo sepa mínimamente algo que sea respaldado, no rumores, no de personas que dicen que va a ser X, pues vendré aquí y os lo comunicaré. Pero de momento no. Eso está parado, ya veremos cómo evoluciona en los siguientes meses.
Pues las tecnologías físicas parece también que no van a la velocidad que iban en los últimos años. Tanta evolución de los terminales de telefonía móvil, de los ordenadores, de los microchips, las capacidades de almacenamiento. Hemos llegado ya a unos niveles de tecnología que ahora realmente es donde se está desarrollando muchísimo el avance tecnológico, es en la parte de software. El hardware va ya a un nivel muy aceptable. Económicamente, casi todo el mundo tiene acceso a unos muy buenos dispositivos. Y ahora lo que va pasando a una velocidad de rayo por la izquierda y por la derecha de los usuarios son las nuevas aplicaciones y basadas en lo que... Yo entiendo que se habla mal de inteligencia artificial, sino es un software de última generación, como los incendios, ¿no? De sexta generación. Pues un software que ya utiliza los big data y la cantidad de información que todos hemos puesto a disposición. Periódicos, Estado, usuarios particulares, agencias de comunicación, empresas... Es decir, todos hemos puesto mucha información en las redes.
En la nube,
sí. Y ha habido alguien que dicho, mira, como esto está aquí, yo lo voy a organizar. Y por ahí le hemos llamado inteligencia artificial, pero llevamos conviviendo con ella...
La inteligencia artificial es curioso, porque es lo que tú comentas. O sea, no ha sido de la noche a la mañana. La gente piensa como que llegó, estaba
llegó
aquí...
Ayer. Está...
No. Esto es algo que ha ido evolucionando. Evidentemente, el primer apartado en tocar fue el artístico, porque, hombre, a nivel de imágenes y tal, era más fácil de... No de manipular, porque no quiero tampoco ser sensacionalista, pero...
Ha habido conciertos de Ava donde los artistas estaban en el público y estaban en el escenario unos hologramas de tío.
Sí. Y eso, estamos hablando que la gente como que le sorprende ahora el tema... de este tema y coño que lo de los hologramas se vio por primera vez me recuerdo que en 2010-2011, o sea que estamos hablando y ya lleva mucho.
O sea que era caro, ahora es gratis.
Es el tema.
Ese es el problema de la globalización, cuando se le da acceso a todas estas cosas de manera gratuita.
Yo el tema de la evolución yo la veo siempre positiva. Siempre que... Yo sé que a la gente no le gusta que comentarlo, pero a mí me gusta que se regularice. O sea, es una realidad. O sea, no... El libre albedrío ha demostrado una y otra vez que no...
Vamos muy por detrás en legislación. Los que están legislando para los pinganillos y esas cosas, que se preocupen de la inteligencia artificial, que ya hay 11 niñas que han denunciado cómo le han cortado la cabeza. Y si no lo has visto, no lo veas, porque es impresionante. Es decir, es imposible.
Coño, sin ir más lejos, el caso de hace un par de días de los chavales esto, por lo visto, fue con inteligencia artificial. Sí. Es que coño, es que...
Una aplicación que es gratuita y que te puedes bajar, no voy a decir ni el nombre para que nadie lo haga. No vaya a ser que me toque a mí o a alguno de mis hijos. Pero es que es bestial. Es bestial porque es facilísimo de manejar.
No, pero realmente no hay que ir hasta ese punto de decir, pues hombre, no mencionamos y tal. Se puede mencionar, lo sabe todo el mundo. O sea, esto es la cuestión.
Lo van a entender, pero yo no voy a ser
cómplice. Claro, tenemos un acceso bestial. No solamente al tema de desarrollo de imágenes, tenemos desarrollo de audio, tenemos desarrollo de vídeo. Tenemos que... Es para bien y para mal, coño, porque siempre miramos como la parte negativa de estas cuestiones, pero luego está la positiva.
¿Sabes lo bueno que es que tú hables en español mirando una cámara y que te traduzcan a 7 idiomas casi a tiempo real?
Claro, o sea...
Aunque la voz vaya... La palabra vaya... No vaya a la vez que los labios.
Claro,
¿no?
El lip-sync no es el más positivo, pero hombre...
Ya llegarán, ya llegarán.
Oye, yo no lo descarto, que de hecho... ya en el extranjero eso se está haciendo. Hay ya aparatos que se encargan de ello casi en tiempo real.
Y es prácticamente imposible distinguir un vídeo real de un fake.
Eso ya sí que puedo discernir un poco, disentir un poco más. O sea, sí, hoy en día
el,
sí.
El FBI sí, pero un usuario que lo ve,
dice, no, el usuario sí.
El usuario se la come.
Pero no me refiero a eso, porque la gente se respalda los metadatos y todo el tema de esto, y no hay que ir tan difícil. Ya hay inteligencias artificiales, porque lo mismo que te digo lo malo, quiero decirte lo bueno, coño, que todo es positivo, no en todo positivo no hay algo negativo y a la inversa. Las inteligencias artificiales ya se están entrenando para detectar otras inteligencias artificiales. Entonces, tenemos. Sacas una imagen, sacas un vídeo, sacas esto, se le pasa a estas inteligencias artificiales, detecta los patrones y automáticamente se sabe que un producto no es 100% verídico. ¿Qué tan fiables son estas inteligencias artificiales? Pues a saber, yo ahí, ellos nos dicen que sí, que tiene un grado de fiabilidad muy, muy grande, pero a saber, habría que ver si se le puede colar a lo mejor un producto completamente natural, vamos a hacer entre comillas, si se podría colar como si fuera un producto de inteligencia artificial o a la inversa, habría que verlo.
Aquí hace unos años, y no pocos ya, hubo un anuncio de una cerveza donde se utilizaban este tipo de aplicaciones. Mm. Me acuerdo perfectamente el de Lola Flores.
Equivoco.
Que se veía, pero es que se veía porque querían que se viera. Mm. Porque si hubiesen querido hacerlo perfecto...
No se veía.
No se veía. Es decir, que el truco de del marketing de la publicidad era que se notara que era una parte de inteligencia artificial. Mm. Pero ¿cómo enseñamos a la gente o cómo legislamos? Es decir, porque aquí hay dos facetas, ¿no? Legislar para proteger el buen uso de esta tecnología y educar a la gente. Cuando estás en continua ebullición y hoy hay una cosa y mañana hay otra.
¿Sabes qué pasa? Que es como el gran problema de ahora mismo que tienen toda la gente sobre la mesa. O sea, legislar yo creo que es un poquito más fácil. O sea, simplemente hay que ver hasta qué punto se puede meter en el diseño de empresa y sobre todo a la gente que se incorpora a los desarrolladores en ese caso. Pues hombre, yo eso lo dejo a la gente que sepa un poquito más competente. Yo ahí no me voy a meter, yo no voy a decirle a nadie cómo tiene que ser su trabajo. Pero educar a las personas es la parte realmente complicada. ¿Cómo se le educa a las personas? Pues coño, cuando te da una herramienta, ¿cómo le dices a una persona que puede hacer X cosa o no hacerlas, evidentemente? Yo creo que dentro de lo ético todos sabemos lo que hay y no hay que hacer. No somos... somos subnormales, vamos a decirlo claro. O sea, somos personas que al mínimo que tengas dos dedos de frente, sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer.
Pasa que en el ámbito personal, yo ayer oí a una persona que hacía una reflexión y es verdad, esto ha pasado hace años con personajes públicos, como tú bien decías, llegó a la música, llegó a los actores, se han manipulado fotos y bueno, pues han hecho daño a personas que tienen capacidad de contratar a un abogado y meterle mano a quien lo haya hecho.
Efectivamente.
Sí. Pero es que esto ha llegado a niños de 14, 15 años en un pueblito que si lo conoces, pues es un pueblo donde venden melones. Yo me acuerdo de pasar por la carretera de Almendralejo y tener estanterías de melones a la izquierda y a la derecha a 300 pesetas, hace ya años de esto, 3 melones, 100 pesetas. Un pueblito pequeño de Extremadura que tuvo un equipo en primera división en Extremadura, pero que realmente ha llegado a todos los niveles. En un instituto con un grupo de WhatsApp donde cuatro chavales de menos de 18 años han hecho esto como una broma y se les ha escapado.
Es que ese es el tema. O sea, evidentemente de estas cuestiones cuando se hacen eco, las otras personas pueden cogerle miedo, ¿no? Yo entiendo que hay que dar sanciones, también hay que entender que... Es que yo no quiero tampoco meterme en reprimir a personas porque, hombre, me gusta siempre dejar como libertad a las personas de poder decidir, pero...
Eso es lo mejor, la libertad es lo mejor. Pasa que ser libre hay que estar formado.
¿Hasta qué punto? Pero yo también te voy a decir una cosa. O sea, hace muchos años, cuando empezó el tema de Photoshop, recuerdo que la gente tenía mucho pánico al tema de Photoshop y cómo iba a implicar esto. No, es que de aquí a 10 años vamos a no poder distinguir lo que es una imagen photoshopeada de una imagen... No ha pasado. Es fácil hoy en día distinguir una imagen photoshopeada de no. Entonces va
sobre todo cuando se pasan con el Photoshop. Hay esta gente que abusa que da miedo.
Exacto. Pero te vuelvo a repetir, hace...
¿Y los filtros? ¿Cuánto tiempo llevamos conviviendo con los filtros?
Claro, claro. Y es lo que te digo. Hace 10, 15 años, el miedo era inminente. La gente se ponía las manos a la cabeza en plan, esto es imposible, esto tienen que... No ha pasado nada. O sea, se distingue hoy en día tranquilamente. La inteligencia artificial, yo creo que lo primero que hay que aprender a convivir con la inteligencia artificial y luego... Ya haremos este paso también natural como el Photoshop de decir, a mí no me la vas a colar. Lo que pasa es que me da pena porque cada vez vamos a tener una sociedad más escéptica de que cuando vea un vídeo, cuando vea una imagen, cuando vea un tal, lo primero que va a pensar es, esto es falso.
Ya lo pensamos.
Claro, claro.
Ya lo pensamos. Yo otro día en una discusión radiofónica cuando me mandaban una foto, digo, es que tiene pinta de fake. ¿Por qué? Porque no, era un Photoshop del año 17, un poquito taca-taca, pero lo primero que ve es... esto tiene pinta de fake, porque está ahí la mano por aquí, por la... Pero al final uno tiene que tener ese espíritu crítico, cuanto más desarrollado mejor. El problema es que no nos vamos a creer ni la hora, ¿no?
No, es que a este punto, o sea, a mí ya me pasaron un montón de cuestiones. Yo me acuerdo que hace no mucho me pasaron un vídeo y lo vi, me reí, quité el móvil y luego me enteré que ese vídeo era real. Y tú dices, chuf,
y pensabas que era mentira.
Claro, claro.
Digo, hay algunas noticias que salen en los banners de los medios de comunicación y a veces pienso, esto es mentira, vamos a darle un cuarto de hora más, a ver cuántos más, ¿no? Porque la inmediatez también nos pica, pero también es bueno a lo mejor que vayamos evolucionando como raza, como seres humanos. Y vayamos no comiéndonoslo todo, ni la inmediatez y la urgencia de dar la noticia. Ay, ¿quién es el primero ponerlo en grupo de WhatsApp de la familia? Así que parece que una competencia de ser el primero para todo.
Pero que tú lo has dicho bien, o sea, en medios de comunicaciones hoy en día se han hecho eco muchas veces,
sí,
de noticias falsas. O sea, ¿cómo llegamos
a un punto? La competitividad de ser el primero. Váyase esto un poquito para allá. Vamos a darle calidad a la información. Entonces yo creo que la gente poco a poco puede venir bien. Es decir, esta inteligencia artificial nos puede hacer dudar de todo y esperar a que profesionales contrasten qué está bien y qué está mal, o qué es verdad o qué es fake, ¿no? Y no en dos minutos, sino pasa nada.
Oye, que igualmente, para la gente que se quede un poco más tranquila, hoy en día es fácil también reconocer ciertas cuestiones de inteligencia artificial, si ser una inteligencia artificial, como recuerden. De momento lleva mal, de momento, que dentro de dos semanas puede ser que no, porque esto evoluciona a un nivel desproporcionado, pero de momento lleva mal las manos y los ojos. Siempre fijaros en lo primero, ¿vale? O sea, las manos las hacen fatales y los ojos los llevan... Sí. Esto es cuestión de afinar el código, ¿no? Como quien dice, pero que de momento lo podéis identificar por esa manera.
Lo que sí está claro es que sea una tecnología popular y que esté en manos de todo el mundo, a mí me da un poco de garantía de que no vaya a ser... Por ejemplo, las redes sociales están en manos de cuatro, ¿eh? Y los estados tienen que legislar para que esa información fluya con más democracia, ¿no? Que sea más democrática. Pero ya estos que duelen son los dueños de las redes y que son dueños de o que van un poquito por dentro de nosotros, ya nos advirtieron hace unos meses de que la inteligencia artificial era un riesgo que había que legislar urgentemente.
Sí, pero después la incorporaron a sus motores de búsqueda y tal. Recordemos que Bing, que es de Microsoft, la segunda empresa más potente del mundo, o la primera, depende del día que lo mires esto, ya tiene su buscador un motor de inteligencia artificial, que es ChatGPT en este aspecto, para poder tener diálogos que me das tú para qué exactamente, pero bueno, cada uno que busque su razón, con el propio motor de búsqueda de Bing, que es como el Google suyo, para que lo entendamos, y Facebook, que era Meta, que recordemos que hace un año se estaba enfocando en el metaverso, que todo era el metaverso.
Ya no hay metaverso.
Ahora de repente ha quedado. Ahora la inteligencia artificial, que eso ya lo hablaremos también en el mundo cripto, que es importantísimo. Pero ahora Meta, Mark Zuckerberg, se quiere centrar en eso. A mí me da un pánico cuando empiezan a poner estas cosas, porque son empresas que sí que tienen mucho dinero y quiero ver cómo desarrollan. Poner la tecnología en manos de todos está bien. La manera, vamos a ver si lo hacen correctamente o lo hacen negativamente. No sé qué opinarás tú al respecto.
Yo que está todo por... mira, cualquier evolución del ser humano tiene el riesgo de ir para atrás o ir para adelante. Y hasta ahora, hasta el 2023, el ser humano ha evolucionado en positivo. Vivimos hoy mejor que vivíamos hace 2000 años.
Sí.
Y eso es una realidad. Nadie cambiaría ahora vivir en 1500. Creo No, y cuando dicen, no, es como que el tiempo pasado fue mejor. Yo preferiría vivir en el 64. Pues yo no. Yo prefiero vivir en el 2023. Y yo creo que todo esto puede ser bueno. Y que mayoritariamente el ser humano es bueno, como decía Manolo Sumer, todo el mundo es bueno. Hay más buenos que malos. ¿Vale? Democratizar las cosas está bien. Y desde luego el ser humano evolucionará. Sin miedo, ¿eh? Pero con respeto a las nuevas tecnologías. Ruimán, hablaremos... Si quieres, todas las semanas un huequito
sí,
allí.
Sí, sí.
Hablaremos de cripto y hablaremos de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial y de redes, de todo esto, para que la gente pues tome sus propias decisiones, pero que nos escuche de vez en cuando, que reflexionar sobre estos temas es interesante.
De hecho, mira que hoy a mí me gusta divagar y me gusta el concepto que hemos dado hoy, es un punto de entrada, pero que vamos, que sí, que en el futuro vamos a hacerlo. De hecho, tengo ya la información buscada y de hecho quiero ampliarlo un poquito más sobre el tema de cripto e inteligencia artificial. Cuidado, ahí os voy desvelando cositas por el futuro.
Y además, José, que está muy atento, incluso me chivará algo por aquí por las orejas, que a él le gusta también este mundo bastante. Ruimán González, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
A ti, Diego, nos vemos.
Bueno. Bueno, 9 y 20 de la mañana, seguimos en el Puerto de la Cruz, en las mañanas con Gente Radio. Saben ustedes que todas las semanas teníamos intención de hablar con ustedes desde el punto de vista sociológico con nuestro espacio Sociomanía, pero le movremos un debe en las últimas semanitas porque ha estado muy ocupado. Don Rafael Cañedilla, buenos días.
Hola, buenos días.
Sociólogo de cabecera de aquí, que nos pone las estadísticas en la cabeza para intentar entender lo que nos pasa y lo que nos va a pasar, ¿no?
Bueno, y se intenta, pero bueno, siempre las estadísticas no son...
Una ciencia inexacta, la sociología, ¿no?
Sí, bueno, prácticamente como cualquier ciencia que tiene que estar continuo y permanentemente en evolución. Y evidentemente
¿cómo este país, que estamos en evolución constante?
Bueno, evolución o involución, ahí hay de todo, ¿no?
Estamos progresando. Bueno, por lo menos tenemos un gobierno de progreso o progresista.
Yo siempre te digo lo mismo. Se tendrían que poner de acuerdo los dos grandes partidos y ir al centro de la cuestión, que es cambiar el sistema electoral español. No hay otra. Pues sí. O sea, lo que no pase por ahí.
Eso lo tenemos claro. Yo creo que la mayoría de los españoles, e incluso se lo hemos indicado en las últimas elecciones, diciéndole: mire, ustedes, si se entienden ustedes dos, pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué no se ponen de acuerdo en algo? En algo. Por
ejemplo, en algo que yo creo que les beneficiaría, esto, ¿no? ¿No? Beneficiaría a la mayoría social de este país. Y a ellos como partidos políticos también, ¿no? Bueno, ponerse ya de acuerdo.
Si fueran serios, sí, pero como son bastante poco mediocres.
Pero
hoy,
bueno,
¿qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de un concepto que yo estoy trabajando y es un concepto muy particular que yo llamo la violencia diferida. Y él es una problemática que cada día está más extendida y es más recurrente dentro del sistema de convivencia de las parejas, y que no hay normas jurídicas que la atajen de una forma global, sino puntual dentro de nuestro sistema jurídico.
Violencia diferida, eso me suena a mí a Cospedal. Bueno, la indemnización en diferido, ¿no?
No. Bueno, pues toda la violencia, que parece que es bastante importante dentro de la violencia doméstica y de la violencia de género, que ejercen las parejas una vez que se han separado. Es decir,
ese es el concepto de violencia diferida.
Efectivamente.
Es decir, cuando ya no son pareja.
Cuando ya no son pareja y yo mantengo en el tiempo una constante.
Pues yo me voy a ir a tomarme un cafecito. No me apetece que me vincule con este concepto hoy.
Y la verdad que es que cada vez que lo comento es un tema, digamos, transversal a muchísima gente. Es un problema. Pero si eso lo intenta hilar con incluso la violencia criminal, ¿no? que se da en España, donde ya hay más de 9.000 llamadas al 016 por denuncia de violencia de género. Este año 47 mujeres asesinadas.
48 ya.
48.
Ayer de Tarragona.
Y más de 22 no habían puesto de denuncia. Y casi un 40% de estas mujeres ya estaban divorciadas o separadas en proceso o en proceso.
No eran parejas, de hecho, en ese momento, sino eran exparejas.
Expareja.
Los agresores.
Efectivamente, expareja y a veces ya dilatadas en el tiempo. No es que sean exparejas de ayer, que estén en el proceso todavía, sino parejas que mantienen la constante del odio sobre esa pareja, ¿no? Y eso con el, digamos, el coste humano que supone, que dejan 1,3 hijos de media huérfanos, las mujeres asesinadas. Si nos vamos al 2013 hasta el 2003, en estos 10 últimos años han muerto 1.222 personas, 23 ya si
ayer
se confirmó. Entonces, pero también hay 256 suicidios de personas, de asesinos que luego se suicidan. Y en definitiva...
¿Y si se suicidan sin asesinar, no sería mejor?
Claro, eso sería lo ideal.
Ese cómputo no está, ¿no?
Bueno, lo ideal sería que no existiera este problema, ¿no?
Ya, pero ese cómputo de personas que se suicidan antes de hacerle daño a su expareja o pareja no está por ningún lado, no se contabiliza.
Bueno, sí se está los suicidios consumados, es decir, hay muchos intentos de suicidios consumados y gente que no se suicida. La mayoría, casi el 75%, son gente que mata y no tiene ningún, digamos, ninguna intención de suicidarse, ¿no? Entonces, lo que sí, hay dos cosas que son muy importantes a la hora de, yo creo que, de atajar el problema, porque ahora mismo
recordemos el concepto violencia diferida.
Diferida. Hay dos cosas que son muy importantes a la hora de atajar este problema y que las leyes que se han puesto hasta ahora en vigor no lo están atajando, porque estamos en el punto máximo desde que existe histórico, tanto de denuncia como de asesinato.
Como entonces, de llamadas al 016, como de expedientes judicializados.
Entonces,
y órdenes de alejamiento, pulseras instaladas, es decir, vamos creciendo en todos los aspectos.
Estamos creciendo en todos los aspectos. No hay solución. Y
por este camino parece que no.
Que no se detectan cosas que yo, digamos, a bote pronto, con los datos en genérico, sí veo que son fundamentales. Primero, la inmediatez. Es decir, que la persona que está sufriendo o puede sufrir un ataque no tenga ninguna fórmula para avisar a los medios policiales para que vengan en su auxilio. Y segundo, el tema de que no se ataje esa violencia diferida. Es decir, que cuando las personas ya están dando muestras de que tienen un acoso permanente hacia su expareja, se inicien medidas tanto judiciales como sociales, incluso en contra de esa sistematicidad, ¿no? Entonces, fíjate, una cosa curiosa del CIS del 2023 es que siendo un problema tan importante, 10 años, 1.222 mujeres, y sin embargo, para la mayoría de los españoles, no lo sitúo como los tres grandes problemas que tiene este país, lo relega. Solamente 1,4% dice que sí que está dentro de los tres problemas más importantes.
¿Cuáles son los tres más importantes según los españoles, según el CIDE Tezano?
Siempre el recurrente paro, ¿no? El tema de la situación política y por último lo que es la economía, ¿no? O sea, dentro de esos tres graves problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí está en ese baturrillo, ¿no? Entonces, lo que yo creo que deberían de poner medidas para esas dos cosas. Es decir, para que en la inmediatez la mujer pueda solucionar el problema avisando, pues yo qué sé, con un bolígrafo que tenga un GPS, como hacen las personas mayores que tienen un detector.
El botón rojo.
Y luego, cuando hay indicios muy claros de que la expareja de alguien
inicia, sea mujer o sea hombre.
Efectivamente. Inicia un sistema de acoso que cuesta muchísimo a la justicia y que cuesta muchísimo a la sociedad, ¿no? Sin embargo, no hay ningún tipo
ni intención
de delito que solo...
Ni intención de legislarlo, ya te lo digo yo.
Bueno, yo creo que es algo muy importante porque los datos están ahí y lo evidencian.
Pero
¿no?
Es que los datos se ponen, como dices tú, los datos se utilizan para un lado y para otro dependiendo de lo que queramos dar a entender.
Hombre, claro, hay muchos tipos de violencia. Está la violencia psicológica, la sexual, la laboral, la económica, de género, contra niños y niñas, contra orientación sexual, contra los adultos mayores, que cada día es más importante la gerontofobia y cada día se está dando con mayor, una forma más incisiva. Pero normalmente, cuando existe este proceso de violencia diferida, hay una violencia económica contra la pareja. Y me explico, es decir, las personas que dentro de la pareja tienen una mayor capacidad económica son las que se emplean más en poner más denuncias para prácticamente esquilmar.
Es que las denuncias valen dinero, ¿eh?
Claro, por eso te digo.
Y ahora tiene que tener abogado y procurador por cualquier tontería.
Efectivamente. Entonces,
y eso, estamos hablando de 1.000 euros para arriba.
Efectivamente. Entonces, las exparejas que tienen una posición económica mucho mejor o que están defendidas, digamos, de una forma gratuita, pues se van contra la otra pareja esquilmándola y haciéndole mucho daño en ese sentido, ¿no? También es cierto, hay un estudio de Harry Morris que habla de que las mujeres se restablecen mucho más rápido del proceso doloso que supone
una ruptura emocional, ¿no?
Los hombres, al tener, digamos, menos recursos en el entorno o menos
apoyo social, vaya.
O menos contactos emocionales, ¿no? Donde yo pueda descargar, digamos, esa parte de culpa, ¿no? Entonces son los que, digamos, explotan con mayor facilidad y hacen acciones mucho más violentas. Sin embargo, las mujeres las hacen más estratégicas. Es decir, las definen como algo realmente sistemático. Y hay un proceso de inyección también, esa combustión que tiene el dolo, que es cuando la expareja vuelve a tener pareja. ¿Vale? Entonces, cuando vuelve a tener pareja y se ve una situación de diferenciación y además tiene el sentimiento de culpa de la relación y cree que todo su entorno también lo tiene, pues hace todo lo posible y lo imposible porque esa persona, sea vista por la sociedad como el responsable de esa ruptura y el responsable de esa situación de pareja, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante desde el punto de vista social, primero, no darle cabida a ese tipo de situaciones. Es decir, que la sociedad expulse ese tipo de comportamiento.
O señales.
¿No? Efectivamente, porque al final...
Y no lo justifique independientemente de que esa violencia diferida venga de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre.
Sí, sí.
Que todos conocemos casos de un lado y de otro.
Claro, estamos hablando de pareja. Y el problema es que al final sí que, es un delito... en global, es decir, porque si es un acoso permanente y constante, se convierte ya en un delito global y que no está legislado ni hay ningún tipo de acción jurídica contra esas personas por esa acumulación. Es decir, si yo te estoy acosando permanentemente porque ha llegado 5 minutos tarde un día, otro día resulta que me dijiste irresponsable y tal, y te estoy poniendo denuncias continuamente sobre eso, o cualquier cosa que, digamos, en términos coloquiales no son lo suficientemente importantes como para que recurran o sustraigan los recursos que tiene la justicia para dedicarse a eso, pues evidentemente al final lo que se convierte en es un problema social que tiene una trascendencia muy clara en, digamos, incluso el comportamiento posterior y de ciertas personas, y luego además conllevan una intención de acritud contra la otra persona que puede derivar en violencia de niveles mucho mayores. Entonces, lo que hay que intentar siempre, desde el punto de vista social, es, digamos, que exista una legislación que ampare a esas personas que se ven acosadas o que se ven victimizadas por estas personas que guardan un odio constante, y segundo, que la sociedad articule procesos donde ese tipo de comportamientos sean mal vistos y no sean perdonados, ¿no? Frases como "él nunca me ha querido" o frases que como la de "esto ya se venía a venir por el tipo de persona que era", y todo eso denotan muchas veces este tipo de personalidad.
Yo estoy callado y atentamente escuchándote.
Y este tipo de cosas son las que tienen que poner en alerta. Ya.
Esos datos los manejan. Uh-huh. ¿Quién manejan estos ministerios, verdad? Estos datos no son inventados.
Son
datos
de
estadísticos
ellos, son
del ellos. Propio Instituto Nacional de Estadística o del
CIS. Son del Ministerio de violencia de género.
Hoy es el día del libre pensamiento, de la expresión del libre pensamiento. Y yo estoy callado porque no quiero tampoco meterme en charcos donde me salpique, ¿no? Pero yo voy a decirte una cosa. Conozco un caso muy cercano donde se aporta a un juzgado una grabación no fake ni hecha con inteligencia artificial, donde una persona separada de otra y divorciada 6 años antes de emitirse ese audio decía: "No voy a parar hasta que no te metas en la cárcel, tengo dinero para ello".
Sí, no, yo conozco muchos casos parecidos.
Yo te digo, bueno, pues lo tengo muy cercano. Eso no sirvió para nada, porque la voz que era una voz femenina. Y la jueza que juzgó ese tema, o que lo instruyó, dijo: "La legislación es la que, si la voz hubiera sido masculina, era otra cosa".
Esto es independiente al género.
Y eso es violencia diferida.
Sí, sí, está claro. Y es independiente.
Y es independiente al sexo.
Al género.
Y como tú bien decías, una cosa lleva a la otra.
Claro, es que al final...
hay que cortar el problema antes de que se produzca.
Claro, y
si la mala hierba está por abajo, mejor cortar la chica antes de que sea un árbol.
Y hacerle saber a todas las personas que digamos, no son capaces de abstraerse de esa situación. Es decir, oye, yo corto una relación, pues la dejo vivir y yo vivo mi vida. No voy a estar pendiente de la vida del otro o de la otra y voy a estar continuo y permanentemente intentándole hacer daño. Es un problema psicológico, un problema que debe ser tratado. Y que al final lo que conlleva es que 5, 6, 7 años de vida de esas dos personas estén completamente lastradas por el problema de la separación, que lo debemos de entender como algo más, en principio, más normal y más solidario. Pero todo esto también viene por la costumbre, la tradición, la forma de pensar que y sobre todo en España, el catolicismo o las religiones predominantes han hecho pensar sobre el matrimonio como algo indisoluble o algo que completamente no se puede atajar. Entonces, toda esta transformación social la tenemos que llevar a cabo. Y sobre todo tenemos que hacer consciente a la sociedad de que no debemos ser permisivos con ese ataque que vemos de muchas personas hacia otras personas. Porque eso al final, ya te he dicho, va en detrimento no solamente del que ataca, de la víctima, sino también del que ataca. Y todo este, digamos, batiburrillo tiene como respuesta, tiene como resultado, yo creo que parte de la responsabilidad de la cantidad de muertes que se producen por violencia de género.
Estoy convencido.
Hay que pensar que el caso de ETA, que duró 42 años, produjo 800 y pico muertos. Esto en 10 años ha producido 1.222 directos.
Registrados directamente de un hombre que ha matado a una mujer. Ahí no computamos ni los niños que se han quedado huérfanos, ni niños que han sido víctimas, ni asesinos que después se han suicidado, ni muchísimo menos ni personas que han optado por suicidarse antes de matar.
Que si el 10% también son de crímenes de mujeres hacia hombres. O sea que no es solamente el
hombre mata a mujer, sino también hay mujer mata a hombre.
Efectivamente. Entonces el cómputo global y humano, el gasto y el de este humano es tremendo. Por lo tanto, debería de haber, digamos, acciones mucho más significativas.
Pues mira el concepto que tienen los chavales jóvenes de 16, 17 años sobre lo que es una relación de pareja. Y creo que no hemos ido por el buen camino. No sé si las redes sociales, si internet, si los profesores,
es que
profesoras
ahora
o profesores.
Incluso es mucho más fácil insultar, es mucho más fácil.
Hay muchísimo menos respeto en las parejas actuales de media.
Hay muchos canales donde la gente se libera y dice cosas de las que luego se podrían arrepentir si lo dijeran presencialmente. Entonces, esos canales también son, digamos, caldo de cultivo para que se explayen y haya mucha, más diferencia y más enfrentamientos en base a palabras y conceptos cuyo significado y significante son diferentes para uno que para otro.
Rafa,
y
me acaba de escribir Chano que no va a llegar, así que hay un micro libre del PSOE. ¿Te apetece quedarte la tertulia?
Vale, pues me quedo aquí un ratito.
Pues una pausita. Vamos a hacer una pausa musical. Vamos a descongestionar esta interesante sección, que la verdad es que hoy me ha dejado sorprendido. No esperaba que yo pensaba que iba a hablar del otro. Pero mira, me he mantenido en silencio bastante, así que, o sea, que me alegro. He estado tentado de hablar.
Pues no.
Prefiero que lo cuentes tú.
Hay que ser cauto y...
Y sorprendido me ha dejado. Segunda pausa musical del día. Cuando ya faltan pues 20 minutos para las 10, Pink Floyd nos deleita con el segundo tema de hoy, Money. Gas, grab that.
get back. I'm a blackjack, keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't get me back to good, good bullshit. I'm in a high-fidelity first-class traveling sector. I think I need a legit.
Bueno, pues ya es el momento de la tertulia, una tertulia atípica de miércoles, pero saben ustedes que este programa está vivo. Y bueno, voy a presentarles a los tertulianos de hoy, que la única que es habitual los miércoles, Giovanna Lenti, buenos días.
Hola, buenos días, estoy.
Ya todo el mundo la conoce como la Meloni del Puerto de la Cruz.
Que yo soy de la Orotava.
Filósofa de profesión.
Filósofa de profesión.
Y enamorada de los clásicos griegos.
Sí, sí.
Así que nada.
Sí, es normal.
Giovanna, gracias por recordarnos que es muy importante leer a los griegos y sobre todo a los clásicos de hace 2000 años, que nos da una perspectiva del tiempo, y es verdad lo que decías hace un momentito. Nos damos cuenta de que el ser humano no ha cambiado tanto en 2000 años, no. Y lo que hace 2000 años dábamos como normal, exacto, y era habitual, ahora nos pone las manos en la cabeza, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Pues nada, también a veces coincidíamos en esta tertulia, pero hacía tiempo que no nos veíamos. Don Jorge Vilán, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Usted avisó que se iba de viaje, cogió la moto, se fue, ya no sé de cuándo ha vuelto. Avisó cuando se iba, pero no cuando volvió.
Sí, sí, sí. La verdad es que realmente el mundo es muy bonito, y España singularmente. Entonces he ido un viajito en moto estupendamente, y hace 2 semanas estuve por el Pirineo, muy bonito, por Jaca y por Tren.
Ahí se habla español, ¿no?
Sí.
De momento.
Sí. Fuimos a un pueblo de mis antepasados, en Paúls, de Flamisell, y bueno, todo es bonito. Te impacta un poco que probablemente en esas zonas tan rurales y menos concurridas, con muy pocos habitantes, a lo mejor 10 o 12, hay expresiones independentistas muy impactantes.
¿Cómo? ¿Por ejemplo?
Sí, banderas y a los lazos amarillos prácticamente ya no se ven, pero reivindica la independencia abiertamente.
Banderas españolas pocas, ¿no?
Ninguna.
¿Para qué nos vamos a engañar? A veces hay quien piensa y la ve y dice, ¿y ese país cuál es?
Pena, sí, sí.
Bueno, pues Juan Carlos Marrero, que es un todoterreno, igual viene los miércoles, que los jueves, que los martes. La verdad es que es un placer contar con un colaborador como Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días. Como siempre he dicho, a mí, si me invitan y puedo, aquí estoy.
Pues se te agradece la presencia en el día de hoy. Y de última hora, porque se nos quedó el micrófono vacío de Chano, habitual de los miércoles, porque se va a Madrid, imagino que a ver a su nieto, todo don Rafael Cañadilla, que ya nos acompañaba en su sección de sociología, de sociomanía, que también se incorpora a la tertulia para tener cuatro voces. Y a mí me toca, ya sabes, buenos días, Rafa.
Re buenos días.
Y a mí me toca el micrófono rojo, porque el sueño. Oye, por cierto, ¿qué les parece a ustedes esto de que aquí hay tertulias todos los días, de lunes a viernes? Algunas más estables, otras más dinámicas, en el sentido de que los miembros, algunos son prácticamente los mismos toda la semana, en otras varían habitualmente, pero les juro, por lo más sagrado, o por mi palabra de honor, que a veces es la menos de las palabras, pero yo de momento soy de la opinión de que un hombre, una mujer o un ser humano que da su palabra debería cumplirla. Les di mi palabra que todas las semanas lo intento con el partido y con personas, es decir, escribiéndole a personas directamente. La presencia del PSOE en las tertulias es prácticamente imposible. ¿Por qué? Hay instrucciones del partido de que no entren en debate, que es preferible que sigamos la ola de los medios de comunicación nacionales, que los tenemos comprados o los tenemos condicionados, no se metan en charcos, que los temas están complicados, porque alguna instrucción tiene que haber. Pues aquí se le trata bien.
Ah, el mensaje ha sido claro: si opina diferentemente de Sánchez, se te quitan, te echan fuera del PSOE. Más claro de así, ¿qué explicaciones tiene? Claro.
Después te digo a quién les invitamos, de Puerto a tres, y te digo ya tres jóvenes, tú sabes a quién son, los tres. Quieren, pero no pueden.
Se mezcla un poco el hecho de la imposibilidad personal, porque el partido los frena en estos momentos. Yo creo que hay una orden desde arriba de que hay que mantener calma, solo hablan los cuatro o cinco que están indicados para que nadie se salga del tiesto hasta que Feijóo pierda y pueda ser Sánchez presidente. Y por otro lado también hay personas que no se atreven, que no es fácil venir a una tertulia, que piensan que una tertulia hay guerra y que se los van a comer, pero parto más de la primera premisa, que seguramente ahora mismo hay una orden. Bueno, de todas formas, en esta radio ha sido histórica la no siempre participación del difícil PSOE y la imposibilidad de encontrar a nadie de Podemos. Es decir,
la tertulia imposible,
era casi imposible.
Yo tengo uno a Santiago, lo tengo entre oro y paño. porque además que venga y que diga pues lo que piensa, que a veces también le cuesta. Pero bueno, eso es lo que hay. Y hoy es un día especialmente interesante para mí. Yo estoy muy contento de que se celebre un Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento, ¿no? Porque lo he repetido en varias ocasiones. Quizás sea la libertad que más en riesgo está ahora mismo en este país, con tanta miedo que hay al retroceso en libertades, en derechos adquiridos o conseguidos durante muchos años. Hoy por hoy yo creo que la libertad más en riesgo en este país es la de expresión del pensamiento. Y hoy se celebra su Día Mundial. ¿Ustedes creen que es normal esto? Y no se habla poquísimo, ¿no? Del miedo que tenemos los españoles a expresar libremente nuestros pensamientos.
Yo creo que tenemos que perder ese miedo y tenemos que volver...
Porque lo hay, ¿verdad que lo hay? No es cosa mía, ¿no?
Yo me acuerdo mi juventud, que el espíritu ese de la transición era maravilloso.
No ofendía a nadie por decir lo que piensa, ¿verdad?
Donde todo el mundo expresaba su idea, sus cosas, y al final, bueno, pues iban concatenándose con acciones que luego se convertían en hechos legislativos, y otras veces pues que caía en saco roto y aquello se olvidaba. Pero era muy bonito, porque yo creo que en la idea y en, digamos, en la expresión de cada persona está la base de la democracia y la base de que sustenta a la sociedad. Si no hay libertad de expresión, no hay desarrollo ni hay evolución, ¿no?
Juan Carlos, ¿qué opinas? ¿Tú tienes libertad de expresión en tus pensamientos?
Hasta el día de hoy sí. La verdad que han intentado a veces frenarme, pero no lo van a conseguir. Y yo desde pequeño siempre he expresado lo que he creído, con educación, con respeto a las otras personas. También en momentos sin la educación, porque pues el momento lo pedía. Pero sí es verdad que yo creo que ha habido un retroceso. Y sobre todo en estos últimos años con un gobierno socialista, que históricamente, desde las guerras y desde el franquismo, la izquierda es mala, la izquierda es muy buena y la derecha es mala. Y por lo tanto, en los años de Aznar y luego de Mariano Rajoy, pues se frenó un poco, pero a partir de la llegada de Sánchez otra vez se ha puesto de manifiesto, y más con la llegada de Podemos y todas sus afluencias, confluencias y simpatías, se puso otra vez de moda de que la izquierda es lo bueno y la derecha es lo malo. Por lo tanto, cuando gobierna la izquierda, no pasa nada, no hay problemas, no hay críticas, no hay casi guerras.
Todo es progreso, ¿no? Todo es progreso.
Todo es bueno, todo no pasa nada. Y cuando gobierna la derecha, estamos constantemente en los medios de comunicación, constantemente en las redes sociales, en la calle, con debates, con críticas, con historias. Con ello, ¿qué quiero decir? Que la gente que no es de izquierda o que no es de nada, sino que simplemente quiere dar su opinión personal, la piensa mucho antes de decirla. No vaya a ser que esa opinión que yo dé me asocien con uno o me asocien con otro. Y lo que durante un tiempo la juventud empezó a soltarse y a empezar a decir, hemos vuelto a notar que la juventud ha vuelto a ir a lo suyo. Ha vuelto otra vez a no meterse en más problemas que los que ya hay, y ha vuelto al hecho de que, bueno, mientras que me den 400 euros cuando cumpla los 18 años o 21.000 euros, como decía la otra, cuando cumpla 21, pues posiblemente me mantenga callado, votaré a ellos a ver si es verdad que lo que me están ofreciendo me lo dan.
Giovanna.
Sí, yo creo que hay... Se suma todo ese discurso el hecho de que no hay una idea interesante que decir. Se ha quedato nel cliché de que la izquierda è progressista e non se sabe in che, perché se vamos ad analizzare il progresso non tiene nada, e la derecha è la che tuvo in suo tempo l'epoca franquista. E de ese discurso non se sale perché nadie consigue argumentar algo differente. Entonces, non me sorprendo che non hai tertulia con presenza de gente del panorama politico dell'izquierda, perché además de decir que ellos son lo mejor, non saben añadir nada. Se quedan quien lo de derecha porque tienen sí argumento que decir, debaten sobre algo que pasa en la vida normal y corriente, porque ve todo lo que no funciona, y eso significa que falta la contraparte del debate, porque hay siempre un muro. Yo recuerdo la pasada legislatura, ¿no? Cuando había la comisión y empezaban a hablar lo de Vox, se callaban inmediatamente al decirle lo de Podemos, tú cállate porque eres franquista. Y aquello decía, pero que yo estoy hablando, déjame hablar. Y eso pasaba en la comisión, donde no había una exposición mediática potente. La había en el debate del Parlamento, donde allí podían alargar todo lo que querían, y allí había un moralismo de la izquierda potente que sobresalía. Hay el problema de contenido. La gente no estudia, no profundiza nada, tiene dificultad a repetir fuente informativa porque ya en los libros de texto no hay argumento. Entonces eso es todo un ciclo que te niega la posibilidad de pensar, de opinar sobre algo.
Don Jorge, usted que ya tiene una experiencia, ¿ha sido más libre en otros momentos de la historia?
Reconociendo la sabiduría, conocimiento por la experiencia y la realidad objetiva, Juan Carlos.
Giovanna,
maravillosa. También Rafael. Las circunstancias son las que nos ha tocado vivir. Yo, un poquito remontando en la época recién de la democracia, ¿no? De los años 78, de los años 80 en adelante, me casé en el año 80. Hombre, podemos ver de que nosotros... Hombre, yo también tuve inquietudes políticas cuando era estudiante y me posicionaba con Tierno Galván, de la época esa tan... Bueno, pero las cosas...
Entrañable cambian. Fascista, por cierto.
Sí, sí, sí.
Con entrañable fascista.
Y lo cierto es que cuando uno empieza...
No, perdone la ironía, como aquí no conozca a Tierno Galván. Es que hoy por hoy Tierno Galván, para algunos socialistas, sería fascista.
Sí, efectivamente. Sí, era un clásico de Madrid que tuteló el Partido...
Popular, se llama Popular, Socialista Popular. Sí. Partido Socialista Popular, Partido PSP, Socialista y después Popular, se integró en las filas del PSOE.
Un hombre íntegro, perfecto, vamos. En definitiva, fue un poquito una escuela para todos. Y entonces, notamos que cuando estrenamos democracia, la evolución de España, la sociedad, la juventud, los padres, los abuelos, pues estaban en una cierta, digamos, nuevo territorio, o sea, una nueva circunstancia, donde ya se podía hablar de política, donde la gente hablaba libremente, donde se compartían ideas y se anteponían contradicciones, y se fue evolucionando de una manera natural. Pero claro, las circunstancias han cambiado. Ha habido ciertamente como dos partidos, ¿no?, entre la izquierda y la derecha, que son los que han ido llevando la evolución y el progreso a todos los niveles de la sociedad, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre? Que desde Zapatero hasta acá, pues han habido una serie de turbulencias donde es evidente que se ha polarizado la sociedad de una manera brutal. Y es una cosa que nos está lastrando de manera horrorosa. Es un lastre emocional en las familias. Yo tengo familia en Cataluña. Los primos de mi padre no pueden hablar con sus hijos, y menos con sus nietos, de tema político, ¿no? Realmente las circunstancias parece que en Cataluña ahora han cambiado un poquito, porque el PSOE ha metido un poquito
parece. Yo digo que parece, sí. Porque sigue habiendo, claro, hermanos y hermanas que no se hablan.
Sí, pero esas son las circunstancias. Y entonces es evidente que estamos en una polarización brutal, donde la carga emocional es brutal, y donde prácticamente casi estamos en una circunstancia que ya no se puede hablar de política, porque genera divergencias, y mucho menos hablar del pensamiento crítico y divergente, que es el que yo siempre defiendo. No porque yo lo sea mi posición personal, bien al contrario, yo soy muy convencional, soy de derechas, pero yo animo a todo el mundo a que tengan pensamiento crítico y divergente, y viene a colación por lo del día la libertad del libre pensamiento. Parece que pensar distinto es malo, y bien al contrario. Hombre, yo lo que recomiendo es que seamos tolerantes. Hay una herramienta muy potente para descargar la carga emocional que tiene en esta divergencia tan brutal en las familias o en la sociedad en general, con los buenos son los que gobiernan, los malos son los de la derecha, ¿no? Realmente esa carga emocional brutal que uno casi insulta, al contrario, yo no solamente digo de aquí para allá, de allá para acá también, se insultan literalmente, es una cosa brutal. Yo la única recomendación que hago es que nos pongamos en las zapatillas de contrario. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso es una parte de un programa que yo tuve la gran oportunidad de compartir, ¿no?, de experimentar en la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, hace ya como 15 o 20 años. Realmente lo que quiere decir es que tenemos que hacer un esfuerzo, porque si nosotros alcanzamos a entender al contrario, entender no significa que le tengamos que darle la razón, pero sí saber cuáles son los argumentos que dice el contrario, para pensar como
piensa.
¿Pero
dónde están los argumentos en la política actual?
No, sí, los hay. A mí me tocó...
Que si profundizas ahora es peligroso, porque si tú ves por qué llegan a estas conclusiones y a este posicionamiento, no dice nada bueno de la clase política, sí. Porque no hay un interés por mejorar el colectivo, sino lo que prima es el interés personal.
Sí,
mira. Y que todo vale para llegar al objetivo personal.
Lo explico brevemente. Eduard Viñamata es el catedrático, el que más sabía en tema de conflictología, y nos encargó a todos y a cada uno de los que estábamos haciendo el posgrado de que teníamos que entrevistar de manera personal a terroristas, desde la FLN, la ETA, las FARC, todos. Y todos teníamos oportunidad de acceder, porque a través de telemática puedes acceder directamente con las personas. Y entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues entrevistarlos y entender cuáles eran sus argumentos. Y digo, yo no puedo, Eduard, porque esto para mí es una cosa muy difícil. Yo tengo un amigo que cuando paseaba con su padre el País Vasco, un etarra le pegó 4 tiros en la cabeza, ¿verdad? Yo no puedo justificarlo. Y no digo que lo justifiques, sino que lo entiendas. Hay una diferencia muy importante. Entender es entre entender al contrario o justificarlo. No, yo no justifico a los de ETA.
Esto es como los autores griegos clásicos.
Sí, pero sí,
lo mismo
de decir. Debemos de hacer un esfuerzo para ponernos en zapatilla contrario y entender las circunstancias. La única circunstancia, porque ya sabemos que realmente el PSOE, no hay PSOE, hay sanchismo, lo que persigue es el poder. Porque él se ve con la estrella divina, en el sentido de que él es el que tiene que hacer hegemonía, digamos, tutela efectiva de la política del consenso.
¿Hay un PSOE que sea capaz de ver eso que está diciendo Jorge, de que hay una persona, algunos le llaman partido sanchista, de obediencia extrema?
Claro. Sí,
es la nueva explicación del PSOE.
Yo creo que
dentro del PSOE una facción que realmente esté organizándose en contra de Sánchez?
Ojalá, ojalá.
El gran problema que tiene la política hoy día es la desafección. Es decir, que la gente cree cada vez menos en la política y en los políticos. El gran problema que tiene es la porosidad. Es decir, no llega la política que nosotros o unas ciertas personas hablan, no llega realmente a la sociedad. O sea, la sociedad no está en el día a día de la política porque ya tiene bastante...
Ni le interesa.
Por eso, por la desafección, es decir, por el aprendizaje que han hecho y los desengaños que han tenido a lo largo de todos estos 40 años de democracia. Y luego la capilaridad, es decir, los políticos no son capaces en la mayoría de los casos de llegar a la población y explicarle cuáles son sus vías programáticas, porque a veces tienen que justificar lo injustificable. Y a veces se ven en un cuello de botella donde no tienen salida y no tienen argumentos para llegar a una población de un barrio y explicarle por qué se hacen ese tipo de política. Que no respaldan, pero es que sin embargo están en el haber, ¿no? Entonces hay un problema, ya te he dicho, de desafección. Hay un problema de capilaridad y un problema de porosidad en la política. Y luego, aparte de eso, que la gente está cansada.
Pero en el PSOE hay un movimiento contra Sánchez.
Pero es que la gente está cansada de socialismo y de conservadurismo, de liberalismo. Oye, hay otra alternativa. Y la gente quiere oír un discurso nuevo. Está cansada ya de estar oyendo siempre lo mismo. Nadie viene con nada nuevo. Es un poco lo que tú decías.
Pero
¿no?
Mi pregunta, ¿hay un movimiento en el PSOE para desbancar a Sánchez? ¿Hay realmente una oposición dentro del PSOE?
Yo creo que sí, ¿no? Porque sí que lo hay, porque cada vez hay más voces críticas, pero no porque...
No está organizado.
No, se han dado cuenta que al primero que ha hablado ya se lo han cargado. Entonces,
y a Leguina se lo había cargado ya anteriormente.
No se lo han comunicado, ¿eh?
Claro. Entonces están en una situación de que cualquiera habla ahora mismo cómo está la situación económica, como está la vida, hay muchos que dependen de la política para vivir. Entonces, esos no podrán hablar ni podrán elevar la voz, porque si me cogen diciendo algo que no gusta, me quitarán y no tendré pues la dirección general o el cargo que sea en el lugar que sea. Y luego yo le sumaría algo que es muy porque creo que es muy importante y que está haciendo mucho daño a todo en general, que son la libertad de las redes sociales. Las redes sociales nacieron con un fin y ahora mismo, a través de las redes sociales, cualquiera puede decir el mayor disparate del mundo, que ahí queda, no solo queda, sino se traslada de unos a otros.
Y lo usa la inteligencia artificial después para generar opinión.
No solo la inteligencia artificial. Podemos ver el ejemplo claro del Ayuntamiento del Puerto. Es decir, se olvidan de la crítica y lo que hacen es repetir constantemente una mentira porque sus 200 alátares los seguirán repitiendo.
Y eso funciona.
Y al final llegará a muchos lugares. Funciona. Y la gente que no tenga o capacidad o tiempo para pararse y estudiarlo, se creerá a pie juntilla lo que les llega. Yo leo las noticias todos los días y voy a las redes sociales y veo cómo se desdibuja todo, cómo el que una frase llegue, hay personas que están constantemente en los medios y además pagadas por los partidos políticos para ir cambiando la opinión, ir repitiendo y compartiendo
ahora,
en grupo.
Ahora, cogiendo ese hilo, vamos a sacar otro tema, pero quisiera saber la opinión de Giovanna y de Jorge, si realmente hay una posibilidad de que el PSOE se revele ante Sánchez o una facción del PSOE.
Bueno, actualmente yo creo que la única posibilidad que tiene es cuando Feijóo vaya para la investidura, un 20-30 del PSOE.
No va a pasar.
Exacto.
Eso no va a pasar.
Al momento no es secreto, es la única.
¿Es secreto el momento ese de la votación?
No. Pero allí es el único momento donde con
pero
una visibilidad total.
Se puede pedir, pero te señalas.
No, allí tiene que hacerlo evidente.
Depende si lo pide de forma secreta al Partido Popular.
Pero se supone que no va a ser evidente porque tiene que quebrar definitivamente el PSOE y restablecer el auténtico PSOE, que no es Sánchez. Entonces, si yo fuera un diputado del PSOE que tiene...
No te ponen en la lista.
Que tiene algo
no, no
que...
No te ponen en la lista.
Vamos a ver, es la única oportunidad que tiene el PSOE para liberarse de Sánchez de manera tan eclatante y evidente, donde nadie te puede echar fuera porque ha sido concordado y pactado con 20 diputados que han sido elegidos por la gente. Entonces allí tiene argumento en un ipotético congreso. De otra manera creo que no habrá, porque nadie va a tener el coraje de manifestarse si no es de manera eclatante en una investidura.
Digo, en los partidos.
Vamos a escuchar a Jorge. Sí.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Hombre, la posibilidad remota sería si fuera secreto, pero probablemente no lo es. Entonces, claro, lo que toca es pues que en el mejor de los casos haya una nueva convocatoria de elecciones.
Porque... es que todo radica en lo mismo. O sea, los partidos no tienen democracia interna. Claro. Ese es el gran problema. Pero es que yo, como demócrata, cuando voto a un partido o a otro, no voto todas las políticas que quiere implementar luego el partido. No le doy un voto en blanco. Eso es lo que hay que cambiar en el sistema. Es decir, hay mucha gente que puede ser que haya votado al PSOE y que esté de acuerdo con la mayoría de las políticas que sigue el PSOE, pero no está de acuerdo con la amnistía.
Claro, que ni
entonces,
siquiera...
Oye, yo creo que lo que hay que hacer es un esfuerzo en ese cambio democrático para...
La población en general, y eso que conste que no estoy a favor de la amnistía, la población en general está ahora en amnistía sí, amnistía no. La población en general les da igual. Y además ni saben, y en muchos casos ni entienden lo que se está hablando. La población en general, el pueblo, lo que muchas veces el político a nivel estatal se olvida de a quién le está gobernando, se olvidan de la ciudadanía. El que tiene al ciudadano cercano es el concejal, el alcalde, hasta el consejero del cabildo, y un poco a lo mejor una figura del gobierno de Canarias, pero de resto... Si, tú vas al puerto y le preguntas ahora mismo, al puerto porque estamos aquí, coges a 200 vecinos y le preguntas ahora mismo qué es la amnistía, por un lado, y quién es el diputado de Puerto de la Cruz que está en Madrid,
no lo sabe.
Y nadie lo sabe. Es decir, yo creo que se está perdiendo mucho tiempo.
Yo le pregunto, ¿saben ustedes el nombre de los diputados socialistas de Tenerife?
No, pero últimamente...
Ahora mismo
han salido la Canaria.
Pero escúchame, y estamos metidos de lleno en la movida. Así, y
sin,
yo
ser,
que,
sin ser racista, uno es el negro, ¿no?
Ese es de Las Palmas.
Ese es de Las Palmas.
Luke,
no lo digo por
Luke,
racista, sino por ser hombre.
No sé cómo se llaman. Luke, no sé qué. Luke, a ver, lo voy a buscar.
Antes estaba
Luke
Tamara.
André Diouf Dio.
Antes estaba Tamara, pero está ahora aquí en el Parlamento
ahora está
Canario.
Alicia, te lo digo porque la entrevistamos aquí. Alicia Álvarez. Héctor Gómez y Sergio Mato. Esos son los diputados del PSOE.
Héctor Gómez, conocido, sí, el ministro y Sergio Mato.
Que no sé si ahora dejará su acta, porque como va a ser ministro, pues va a estar en la pomada. Y pasará, bueno, no sé si va a ser ministro, y pasará a Asunción Esther. Pero es que no conocemos lo que decía. Las listas no son abiertas aquí. ¿Tú te crees que te van a poner una lista aquí en los cuatro primeros puestos por si acaso sale a ti o a uno que tosa?
Sí me pone
a Dora González Brito, que una
hablaría de política todos los días.
Va de suplente.
Es que está fallando el sistema. O sea, evoluciona la sociedad, en muchísimas cosas, y sin embargo en la política se ha quedado totalmente anquilosada, anclada en el siglo XX.
Exacto.
Y entonces,
la sociedad es más avanzada.
O cambiamos el sistema o la política seguirá teniendo estos problemas de desafección y que, bueno, vayan en paralelo a la sociedad, pero no son la sociedad. Y si lo que queremos es representatividad de la sociedad, este sistema no sirve.
Sí, ese sistema
y
no representa la sociedad.
Amparado por la prensa, claro, y por las redes sociales.
Abiertas.
E hilando con lo que decía Juan Carlos antes sobre una verdad repetida de mala manera. A mí me llama mucho la atención hoy, estoy buscándolo, lo he comentado esta mañana, pero quiero ir a la noticia y leerla textualmente. Portada del periódico El País esta mañana, donde el titular es negrita, se lo leo textualmente. Las autonomías de Partido Popular y Vox recortan en educación pública. Ese es el titular.
¿Qué titular lo malo?
Si vas leyendo incluso en la misma portada, la derecha eleva el apoyo a la concertada. Ya te va dando,
la noticia
te va dando
otra.
Otra historia, ¿no? Y si entras en el desarrollo del propio texto de la noticia, que ese es el titular del País, lo que te explican claramente es que la partida de educación no se ha reducido, sino que simplemente hay escasez de colegios públicos con plazas adecuadas a la población donde están, y sin embargo hay colegios privados que están concertados y que tienen que ampliar la oferta porque posicionalmente
porque
están en sitios, en Castilla-La León, en Extremadura y tal. Entonces lo que hacen es adecuar la oferta pública, porque el colegio concertado no deja de ser educación pública, y el titular debería ser: el PP tiene que gastar más dinero público en educación concertada que en centros públicos. Ese sería el título. Pero sin embargo, esto, el que lee eso, ya va generando la idea.
Pero es que
recortan derechos, van a recortar en la educación pública.
Se vuelve a lo mismo, se vuelve a lo mismo a esos titulares que hacen que la gente. Ahora tú acabas de leer el titular, la segunda frase que engloba un poco la historia y un poco la noticia. La gente no hace eso. La gente se lee la primera parte y se
en redes menos. En redes menos.
Es que en
la inmediatez, la rapidez.
Pero en redes te das cuenta. Tú pones una, pues por ejemplo, yo me fui de viaje hace ahora mismo pues 12 días a Barcelona y me subí al avión, puse una foto, nos vamos, hasta luego. Y todavía ayer me estaban diciendo buen viaje. Sí, la gente no se para a ver de cuándo.
Ni siquiera la fecha que ha puesto.
La gente va, ve la noticia, te ves sentado en un avión y te da el buen viaje. ¿Qué quiero decir? Que no han leído ni cuatro líneas que uno escribe. Menos leen una noticia. La gente empieza a leer el titular y en cuanto lee el titular, la mayoría se cabreará porque vendrá del pensamiento único de que la izquierda, la derecha es mala, la derecha es mala. Y yo no me considero ni de derecha ni de izquierda. Pero con ese pensamiento, pues ya no leen y se quedan con que, mira, nos están recortando en educación, nos están recortando en libertades, nos
y
están
esto es
recortando.
El país, que teóricamente es un medio de comunicación serio.
Sí, pero a ver, ese artículo alguien ha tenido que escribirlo. Si yo fuera el periodista que ha redactado ese artículo, me enfadaría con el mi redactor por haber puesto ese titular, que no pinta nada con el sentido del artículo.
Está
desnaturando el contenido del artículo. Yo entiendo que la línea editoriale es una, y esa es la cosa más evidente, ¿no? La línea editoriale del país es manipular la noticia para que sale mejor beneficiato la izquierda, mejor beneficiata a danno della derecha. Pero si yo de verdad fuera el periodista que había redactado ese artículo, me enfadaría.
Es Zafra el que lo escribió, no la comentarista de Z, sino Ignacio. Pero vamos, que esto está consensuado. Ahí no...
Exacto, está consensuado porque así
está
puede
estudiado.
Decir.
Una portada de un periódico nacional, eso no, ahí no dan, no ponen una coma si no hay que ponerla.
Sí, pero lo que digo es que nadie se pone a estudiar de verdad. Aquel minuto, aquel segundo de decir, pero es así la noticia, nadie sigue a ese pensamiento que tienen en dos segundos a leer la noticia. ¿Y por qué nadie sigue? ¿Por qué desconfiado?
Tú de cada 10 españoles le preguntas qué es sanidad pública, qué es sanidad privada, qué es educación pública y qué es educación privada y no tienen el concepto claro.
Porque
piensan
nadie
que
lo
cuando
ha explicado.
Tú vas con tu tarjeta de seguridad social a Hospital Rambla o a la urgencia del Puerto La Cruz, eso es sanidad privada y sin embargo es sanidad
claro,
pública,
pública
concertada.
Claro, porque
ese concepto no lo tiene la gente claro.
No lo tiene claro porque nadie en realidad lo ha explicado, pero todavía nadie
no
se ha informado.
No interesa
cambiar la mentalidad que existe en estos momentos porque
sí.
Volvemos a lo mismo. La sanidad pública es de izquierda y la sanidad privada es de derecha.
Ya,
y es totalmente mentira.
Pero alguna información...
Es que no hay sanidad de derecha o de izquierda, la sanidad...
Es sanidad...
Vamos a ver, alguna información se queda en algún sitio. Entonces yo puedo que sea repetitiva, pero cuando digo que el partido político tiene que funcionar, significa que en la secretaría política de ese partido tiene que estar, que yo digo que tiene que estar siempre abierta, debe estar alguien al servicio de aquel tejerato del partito, de aquel affiliato al partito, che quiere informarsi di come funziona la vita sociale di suo pueblo. E allí deve ricevere la informazione, allí deve producirsi politica, non possiamo stare alla circolare che viene dal Ministerio, che viene dalla Federazione Nazionale del Partito, che non detta che pensare e che decidere. Il partito politico che sta calato in una realtà del pueblo deve funzionare, e funzionare spiegando che è la politica alla gente. Deve essere politica, se no perché sta allí? È un burocrata. Deve essere politica,
così
si produce conoscimento libre e opinione libre, però che tu non dai informazione, non dai nada. L'educazione
negli ultimi 40 anni si ha indicato dónde hay que poner el acento y dónde hay que poner la coma, ¿no? Es decir, se han cambiado los sistemas educativos y se han cambiado los contenidos, ¿no? ¿En alguna comunidad autónoma se ha reforzado el espíritu crítico de las nuevas generaciones o justamente todo lo contrario? Y no en todas las comunidades autónomas ha gobernado el mismo partido político, ¿no? Y sin embargo todos han usado la educación para no generar este espíritu que demandamos, ¿no?
Dijo una cosa, por ejemplo, estamos hablando del idioma diferente, libertad de hablar en todos los idiomas, pero nadie se ha fijado en el hecho de que si tú insistes en presentar España como una nazione che tiene 4-5 idioma, vas a perder l'idioma español en livello mundial e en livello europeo, perché non vas a tener un acto diplomatico mundial redactato in español. Y eso que significa que el poder político y de influencia política de la nación España lo vas a perder. Pero ese argumento nadie lo ha dicho, porque todos estamos detrás de la frase libertad de hablar en todos los idiomas. Pero eso qué significa.
No solamente eso,
¿qué significa? Exacto.
El español supone el 7% del PIB del país. Ah. O sea, cuando el inglés es el 14% del PIB en Inglaterra, en España el 7% del PIB.
No entiendo ese concepto. ¿El español idioma?
El español, el idioma genera una industria tanto a nivel editorial como a nivel de enseñanza, como a nivel mundial, porque es que...
Es que un idioma importante.
La enseñanza del español y todo lo que tenga que ver con el idioma.
El 7% del PIB, ¿vale? Entonces, son datos de Luis García Montero, o sea, muy reciente, de hace muy poquito, del Instituto...
Y en Gran Bretaña el 14%.
El 14%.
Entonces, y hay escocés e irlandés, que no nos olvidemos, ¿eh?
Claro.
Yo galés no sé si hay, pero escocés sé que
bueno,
el idioma es
lo
irlandés.
Lo que pasa
es
que
también.
No hay esa diferencia, es como el valenciano y el catalán, ¿no? Ahí no hay tanta
como
diferencia.
Y como el valenciano y el catalán, el mallorquín y el español.
Claro, pero por eso te digo...
Y el gallego ni te cuento.
Hay muy poca perspectiva en cuanto a las repercusiones que este tipo de política pueden tener en la acción real, ¿no? En la política real y en la economía. Entonces, los efectos colaterales nunca se tienen en cuenta y al final son los que, digamos, hacen una sociedad mucho más disruptiva. O sea, al final la rompe. Y no somos conscientes de ello. Por eso la gente tampoco es consciente de qué pasaría en España si no tuviéramos Cataluña, ni el País Vasco. No somos conscientes de lo que eso influiría en la economía. No somos conscientes del daño que estructural y coyunturalmente nos puede hacer en la familia. Entonces, todo este tipo de cosas que se hablan con tanta ligereza son mucho más profundas y mucho más trascendentales de lo que en principio parece.
Y está en riesgo la unidad nacional, de verdad.
Pero ya no estamos hablando de un concepto político de unidad nacional, estamos hablando de economía. Estamos hablando de
la
economía.
Pero eso no va a pasar. Decía, aquí cuando dice, no, es que en Venezuela tampoco...
Pero el preámbulo es la amnistía. Si tú amnistías...
Por esta deriva se consigue.
España y Yugoslavia. ¿Tú crees que España a Yugoslavia?
Admitiendo a los políticos... Está
Yugoslavia fue un invento de la Segunda Guerra Mundial, no nos olvidemos, ¿eh?
Y si admitía el proceso, está autorizando el referendo de autodeterminación. Entonces, son cosas que van concatenadas.
¿Y si hay un referendo de autodeterminación y gana el no, qué?
¿Y si gana el sí?
¿Van a parar? No, pero si gana el no, ¿van a parar?
Pero yo digo...
¿Van a parar los independentistas? Pregunto, porque imagínate ese escenario. Que amnistía, referéndum... No.
No van a parar nunca.
No van a parar.
Como tampoco.
Ya que lo tengo clarísimo.
Como para. Tampoco
no parar.
No. A ver, Cataluña está reivindicando el tema del idioma porque es el elemento diferenciador, porque ya el económico se ha mermado, naturalmente. Uh-huh. Cataluña está al 1% de crecimiento. ¿Qué ocurre? Que cuando se utiliza el idioma como arma diferenciadora y para segregarse del territorio nacional, pues eso es lo que están consiguiendo, son las reivindicaciones de Esquerra Republicana y todos esos partidos independentistas. Pero la circunstancia es que deberíamos de pensar que si en un tiempo remoto, pero probablemente no tan remoto si gana el sanchismo, se llevara a cabo un referéndum, deberíamos reivindicar en España que sea un referéndum en toda España.
Eso puede hacerlo cuando quiera el gobierno. El referéndum con la población de toda España cuando quiera. Eso es constitucional.
En mi casa, si tú te quieres mandar a mudarte, mandas. Pero está en mi casa y España es la casa de todos, jolines. Pero ¿por qué suscribimos que las urnas son...
¿Tú crees que los catalanes independentistas aceptarían?
Para todos los hijos de catalanes que estamos...
¿Ese referéndum sería aceptado por los independentistas catalanes?
Claro que no.
No, porque ellos...
Por los independentistas. Y ahora entiendo la pregunta. ¿Y por el pueblo catalán? ¿Y por el pueblo catalán?
Por el pueblo catalán seguramente sí, por los independentistas no. Pero es que tampoco sería reconocido si se hiciera y se perdiera. decir, ellos buscan un solo fin. Si lo consigo, bien, si no lo hago, sigo como el 1 de octubre, como a mi forma, y si no, seguiré reivindicando, si no, me iré en un maletero de un coche y seguiré gobernando desde fuera, y si no, seguiré haciendo todo, y cuando pierda, volveré a buscar otra forma de lucha, porque eso es lo que históricamente se ha hecho. Pero yo estoy convencido, convencidísimo, que si a día de hoy se hiciera un referéndum en Cataluña, ganaría el no, pero de forma aplastante.
Bueno, y una cosita también que a mí a veces me lo planteo, pues yo he tenido dudas con respecto a la necesidad o no de hacer un referéndum en Cataluña vinculante o no. Es decir, he tenido pajas mentales. ¿Y si se hace como en Escocia, donde tiene que haber un 55% del censo a favor de la independencia? No de los votos emitidos, sino que sea la mitad del censo electoral los que quieran la independencia. Y entonces se la da.
Pues no, a ver, yo no pondría...
¿Eso lo aceptarían los independentistas o tampoco?
Yo más que el resultado, más que el resultado, pondría el límite en la participación. Porque si haces un referéndum y participa el 50% de la población, ya el otro 50% no está ni a favor ni en contra.
Por eso decía el 55% del censo.
Sí, pero es que en la participación, no en el resultado. Debería participar como mínimo un 90% de la participación para que sea algo...
Vinculante, ¿no?
Muy, no, no solo vinculante, sino importante. Yo, además, subiría más. Porque el hecho de que hoy en día la democracia de la que estamos hablando, de la que nos llenamos la boca, parte de que el 40% de la población no va a votar. Le da exactamente igual. Hay municipios hay municipios como el sur de la isla, en Arona y en Adeje, históricamente no han llegado al 50%.
Hay mucha población que reside, pero no vive.
La mitad de la población no le interesa. Y hay mayorías absolutas, como la que hay en Adeje, que en votaciones que no pasan de un 50%. Que, entonces,
no significa ni el 12% del censo.
Si eso al final... Si eso al final te das cuenta que estamos viviendo... entre comillas, en una mentira.
Sí. Claro.
En una mentira. No es real que yo, el que gana por una mayoría, o sea, el 56% de la población quiere que yo sea alcalde. No, el 56% del 60% que votó.
De los que han votado.
El otro 40% también es verdad que nadie les prohibió ir, que no han ido porque no han querido. Mientras que no haya un cambio real, y creo que hemos ido hacia atrás porque el nivel político, el nivel histórico, el nivel cultural ha ido bajando, no solo que ha ido bajando, sino que ha aparecido, o sea, hace 20 años, 30 años en el deporte había el fútbol, la natación y poco más, y ahora hay 60 deportes distintos y todo se reparte. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que se levanta por la mañana y le importa un pito quién gobierna, le importa un pito quién es el alcalde, y lo que quiere saber es que su mujer va a trabajar, sus hijos están en el cole, tengo mi sueldo y punto. Y no me toca. Ya está, y no quiero saber.
¿Y qué tengo wifi? Si no tengo wifi, me preocupa mucho.
Claro, que el móvil sea el último y que me llegue esto, es decir, y que la ropa, que el pantalón no sea... no es que se pierda, es que se han perdido esas cosas que habían hace 20 años, que uno
que no hacía las cosas malas.
Con mayor...
Eran
buenísimas. Yo siempre disfruto recordando mi juventud, porque la viví de forma maravillosa, con compañeros, haciendo deporte, estudiando, compartiendo, discutiendo, peleando, pero haciendo una vida familiar, no solo con mi familia en casa, sino con mi familia, amigos en el deporte y en la escuela, que hoy en día no existe. No existe, es triste, no existe.
Ya, no existe, pero yo creo... No existe porque hemos perdido la cultura. Ora lo voy a spiegare. Non siamo concentrati solo nello tecnicismo. Entonces la elezione non è un'idea, è un voto. Entonces chiaramente tutta la strategia politica è verte e sta come si dice direzionata para che se dé il maggior risultato possibile che garantisse la governabilità di una parte politica. Lo che opina esa parte politica ya non è importante. E è lo mismo che sta passando con l'indipendentismo catalano. Importa il tecnicismo, hablamos del referendum, però non stiamo parlando di lo che in realtà importa l'indipendentismo catalano. Ellos miran all'autodeterminazione del pueblo. Se tu non contrasta con la cultura essa idea, non va nunca ad accavar con il principio dell'indipendentismo catalano. Ellos stanno utilizzando il dibattito sobre il referendum, il dibattito sobre l'idioma, il dibattito sobre lo numero, para che se decrete ufficialmente a livello globale è il principio dell'autodeterminazione dello pueblo. Entonces, ellos in realtà non le importa il referendum. Con lo che la comunità internazionale riconosca che io tenga il diritto culturale di definirsi autonomicamente, e io, of course, tiene che indipendentarsi. E así lo hacen para todo, pero no hay un debate político sobre l'autodeterminazione. Tu tienes que contrastar esa idea. Para contrastar esa idea hace falta una oposizione che studie. Pero aquí no estudia nadie. Tanto lo el PSOE, quando Vox, quando el PP, quando Sumar, nadie estudia. Nadie se coge un problema y lo profundiza. No.
Busca un titular para que sea sí. mediático y para
sí, estamos
tener...
ante la noticia flash. O sea, la gente es que no aguanta dos renglones en ninguna noticia, ni siquiera en un tuit. Ya los tuits son largos. Sí. Entonces, él quiere...
Mejor un link o un vídeo que me pongan lo que yo quiero. Que ahora con sí, la entrega ya vas a poner lo que les dé la gana.
No, me ponga, ponle música de fondo, porque sí, si no, sí. no me entretiene. El quid de la cuestión está fundamentalmente en que la democracia ya... tal y como está concebida no es real. Es una democracia donde le damos un voto en blanco a los partidos y ellos pueden decidir lo que quieran, cuando los partidos no son democráticos. Entonces tenemos que profundizar sobre eso, cambiar el sistema y hacer que la gente empiece a pensar de forma diferente, o sea, y alejarse ya de los estereotipos de cómo está configurada la
¿Sánchez
política.
¿Podría hacer un referéndum en funciones?
Creo que no.
No,
referéndum, no unas elecciones.
Pero en funciones no. Creo que no, tiene que ser solo administración.
¿Y le podría indicar a Tezano que haga un FIS urgente?
Ah, yo creo que eso ya está entregado.
La española.
Yo creo que eso ya lo hizo.
Lo que quiera que salga, para que se gaste el dinero.
No quiero decirte que a lo mejor la situación del país se arreglaba con referéndum, que desde que Franco murió no se ha hecho ningún referéndum más que el de la Constitución y el de la entrada de la OTAN, que yo recuerde. Y esa costumbre se ha perdido. Y tampoco está tan mal de vez en cuando consultar a la población ante un tema con debate.
Hay que consultar a la población.
En Suiza se hace un referéndum de 4 preguntas. Y va la gente y dice, a esta no, a esta sí, a esta no.
12 veces al año se votan.
Los tipos tienen claro lo que quiere la población.
Y hoy se podía votar desde casa, no hay que ir a la urna. O sea, el consultar a la población sobre temas trascendentales que nos afectan a todos debería ser sistemático.
Pero, en Suiza se hace.
Y eso es democracia participativa. Y es el paso... la evolución natural que tenemos que dar
sin salir como... de casa.
Y qué fácil sería ser que diputado así, ¿no?
Permitiría
a ver, señores, ¿qué hago?
¿Qué hago?
El problema es que hoy en día, sin salir de casa genera mucha incredulidad. Es decir, yo no me creo que mi voto, el que yo ejerzo en el ordenador en casa o en el móvil, en la tablet, es el que ha llegado.
Pero si te crees que lo que te dice tu banco o lo que te dice el eso sí te lo crees.
Escucha, que
te
dice ya ese tema que me lo explicó uno, me lo explicó uno y me quedó un poco así en 36, ¿no?
Mira,
es decir, hay un problema ya de ese tema. Es decir, no pensemos que cuando tú votas telemáticamente estás más inseguro que cuando pones la papeleta, ¿eh? Porque la papeleta se recoge. La papeleta se hace un recuento con los interventores y tal, donde el acta está claro y va al ayuntamiento y al juzgado, no sé dónde. Pero hay un funcionario que tiene una tabletita. ¿Qué hace? ¿Tiquitín? 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 Y escúchame, y eso va a un Big Data que lo lleva Indra, que es el que totaliza los votos
sí,
de todas las mesas.
Hay un recuento de actas, ¿no?
Que sí, que las hay.
Yo he participado en
pero
más de 20...
Sí, pero ¿quién te garantiza a ti que ese proceso...?
Sí, te garantiza el hecho de que en todas las mesas electorales que se cierran...
Ya está, eso ya
hay
está.
Diferentes personas que rellenan un documento y lo firman.
Que sí, pero...
De esa, un acta se va oficialmente al ayuntamiento, otra al juzgado y otra a cada uno de los partidos.
¿Y quién comprueba que la, suma, que la suma de Indra es correcta?
Posteriormente, la semana siguiente... se reúnen los representantes de las formaciones políticas al recuento de votos y al estudio de aquellos donde no están conformes. Sí. Ahora mismo.
Pero de cada acta. Lo que se ven son las actas.
Y de cada acta. Yo
escucha, he participado. Que no te estoy explicando el tema, que yo sé ese proceso de acuerdo. Pero ya tenemos las actas, están en el juzgado, en el ayuntamiento, y los interventores tienen claro de que eso hay votos nulos, hay votos no sé qué tal. El proceso que a mí me cuestionaban el otro día, una persona que trabaja en esto. Es que quién fiscaliza que la totalización de los datos que vienen de esas mesas a las juntas electorales de zona.
Los partidos a nivel nacional. Los partidos a nivel nacional suman y hay personas que hay un estudio final de todo. En Coalición Canaria hay un estudio final de todas las mesas, de todas
desde
las mesas.
Desde el principio hasta el final.
Y hasta
¿de la misma persona?
Sí, mira, además.
Es que el que me lo dijo y me sembró la duda. No hay ese procedimiento. Es decir, los partidos pueden controlar hasta un nivel y ahí está bien. Y aquí está bien. Y aquí está
no,
bien.
Yo pero puedo, en la totalización, yo puedo controlarlo todo porque yo, que soy representante
no garantía,
de la formación
Juan Carlos,
política.
Créeme, no hay más garantía que lo hagas directamente desde tu casa que lo hagas en papeleta. No hay más garantía. Hay procedimientos telemáticos informáticos que pueden ser manipulados.
El robo de votos puede ocurrir. El robo de votos puede ocurrir en cualquier situación y en cualquier momento. Poniéndose de acuerdo tres personas en una mesa donde quieren ponerse de acuerdo.
No, pero es que no estoy explicándote bien el tema. No es un tema papeleta-ordenador. Es que en el procedimiento actual con papeleta ya hay suficiente
en el proceso
informatización
de
del proceso donde puede haber algo que no se pueda controlar.
Los que estudian...
Hay que confiar en los profesionales.
Los que estudian, entre comillas, la democracia han dicho que a día de hoy no hay que cambiar la forma de elección que se utiliza en España porque es la más fiable y la más segura. No lo dice un político, lo dice un técnico especialista.
Algunos.
La mayoría de los técnicos. Es decir, no digo que sea la...
Yo el que me habló me fío de él. Es decir, no creo que es un profesional.
Y no digo que sea el 100% fiable. Digo que es el más fiable.
Hoy ya se puede cuestionar que no sea 100%. Y que no es
100% fiable no es ninguno.
Y que no es más insegura el que sea telemático desde tu ordenador.
Yo creo que sí, y además técnicamente está demostrado que un cambio de voto se produce en todas las encuestas de estas que se hacen a nivel de televisión.
Jorge,
y demás,
para acabar.
Los cambios que se dan de votaciones, los problemas que se han dado en Eurovisión, los problemas que se dieron, que tuvieron que cambiar.
Todo va a ser cuestionable siempre. La inteligencia artificial más. Jorge, para
a mí
acabar.
Me gustaría simplemente comentar una reflexión final a modo de decir qué es lo que estamos desde hace 80 años para acá. Estuvo Franco y hemos tenido democracia en estos últimos 40 años. ¿Y qué hemos conseguido en estos 40 años? Hemos conseguido sanidad, educación, justicia, muchas seguridad, cosas. Servicios sociales, mucho mejor que como lo dejó Franco.
Inén, quiero decir,
no, entonces, ¿qué ocurre?
Perdona, no paro que haya más
no
parado,
paro
sino
paro.
Que se pague el paro, vaya.
Sí, tenemos una sanidad solvente, una seguridad social, ¿verdad? Tenemos unos servicios sociales, tenemos educación, tenemos justicia, tenemos para resolver el tema de las indigencias.
Carreteras, AVE, aeropuertos vacíos.
Este tipo de elementos que hacía referencia a José Carlos o Juan Carlos, realmente es el que evita lo que ocasionó la República hace 80 años, porque si ellos hubieran tenido lo que tenemos, hoy, en condiciones normales, las tensiones y la polarización de España es la que justificó la guerra civil, ¿verdad? Y estamos a esto, pero afortunadamente estamos en Europa, estamos en una democracia y estamos en un soporte donde todos agradecemos que la evolución de la sociedad, el progreso de la sociedad, nos ha dado este tipo de garantías que no nos merece la pena tirar para ir a una
que no nos dé miedo, que España, yo creo que ¿verdad? No se va a romper, que España se puede tensionar, que puede haber muchas redes, pero España no se va a romper.
El problema el Ortega y Gasset de la España invertebrada, que eso no cambia. Al final,
y Ortega Gasset es del siglo XIX, ¿no?
Sí, sí.
Han pasado más de 100 años.
Y siempre...
¿Y sigue siendo dos o ya se han hecho uno solo?
Esa polarización. Pero yo creo que sí, que tenemos que ir evolucionando, tenemos que mejorar el sistema, tenemos que democratizarnos más y tenemos que participar en la sociedad. Si a la sociedad le haces partícipe de las decisiones políticas que toma, al final la sociedad se hace responsable. Pero si la sociedad la tratas como un niño pequeño que no tiene poder de decisión, al final la sociedad, con esa desafección y con esa desvinculación, se volverá en contra. Y eso es lo que provoca los conflictos que son posibles. Es decir, no podemos pensar que Venezuela es un país horrible y que...
Que no nos metan el miedo, que meter miedo a la gente es malo.
No.
Hay que pensar con la cabeza fría y el miedo es el mal consejero.
Pero
España no es Venezuela,
España
aunque
no
muchos
Venezuela,
se empeñen en decir que
no
puede pasar lo mismo.
La deriva política puede llevar a España a situaciones indeseables. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque de lo que se trata es de sumar, de lo que se trata es de multiplicar las posibilidades que tenemos de cara al futuro. Y para eso tenemos que avanzar en la democracia y tenemos que avanzar en el sistema político. Es que no hay otra. Si nos quedamos aquí anquilosados, pues posiblemente no avancemos y otros países del entorno y del mundo, porque no hay que olvidar que estamos globalizados, no, nos pasarán
Como nos han pasado ya desde el siglo XV hasta ahora, nos han pasado muchos por la derecha y muchos por la izquierda. Yo no me fío de Europa, yo me fío de los españoles. Y los españoles podemos ser lo que seamos, pero somos unos cracks. Así que confiamos más en nosotros mismos, que no hace falta que venga Europa a tutelarnos ni a decirnos lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros sabemos hasta dónde podemos tirar chicle. Y hemos llegado hasta aquí porque somos españoles, catalanes, vascos, gallegos, canarios, andaluces. Uh-huh. Y toda esa diversidad nos ha hecho ser el gran país que somos. Así que nada, confiemos en nosotros mismos.
Confiemos.
Rafael, hasta la semana que viene. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Doña Giovanna, hasta la semana que viene.
Ciertamente.
Y don Jorge, hasta que usted quiera, si puede ser la semana que viene. Un abrazo.
Gracias a todos.
Y ustedes, gran familia, ya hemos pasado las 10:30, unos minutillos, con lo cual ponemos punto y final al programa de hoy en este momento. Mañana a las 7:30 nos volveremos a encontrar aquí. Ya saben que José Reyes está al frente de todo y enfrente del micrófono tienen a Diego Calvo, enamorado de esto de la radio. Hasta mañana.
Hey!